Aquí comienza para todo el país, para todo el territorio continental e insular de la Argentina, el Diario Nacional. Y estos los títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández presentó ayer el programa Casa Propia, Casa Activa, la primera política pública de hábitat integral y vivienda colaborativa para personas mayores de 60 años, una iniciativa inédita de este tipo en Latinoamérica. Casa Propia, Casa Activa le da a los adultos mayores de la Argentina la posibilidad de seguir viviendo felices, destacó el presidente. En ese sentido agregó, tenemos que ayudar a resolver los dilemas que enfrentan los adultos mayores cuando llegan a esa edad. También dijo, estamos dando un paso ético de la política. En otro orden, y hablando de las vacunas, dijo el presidente de la República que no vamos a parar hasta que el último argentino y Argentina estén vacunados. Habló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, y expresó que la estrategia del gobierno es completar el esquema de las dos dosis. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación sostuvo que la estrategia de la nación es completar los esquemas de dos dosis. En esa línea explicó que la inmunidad no tiene una fecha límite de 90 días. Hay que apostar por ese segundo componente que ya va a llegar, pero está en el marco de lo razonable si se demora algunos días, completó el funcionario. Por su parte, la infectóloga Florencia Kahn aseguró que la primera dosis de la vacuna no caduca. La presidenta de la Asociación Argentina de Vacunología, Florencia Kahn, se refirió a la campaña de inmunización en el país y celebró que las últimas semanas se aceleró muchísimo. También se refirió a la llegada del segundo componente de la Sputnik V. 5 millones de personas no superaron los 3 meses de los que se dieron las primeras dosis. Hay una campaña de desprestigio de las dosis que tiene que ver con la politización de la pandemia. A todo esto, el presidente del Parla Sur, Oscar Laborde, señaló que se vive como una tragedia lo sucedido con la pandemia. Oscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, se manifestó en relación al informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, en el cual detalla que la brecha entre la riqueza y la pobreza extrema en Latinoamérica se profundizó a causa de la pandemia. Se vive como una tragedia, dijo, lo sucedido con la pandemia. Es increíble el aumento de la riqueza en los ricos y de la pobreza en los pobres, expresó Laborde. La viróloga Lucía Cavallaro, en diálogo con Nacional Córdoba, señaló que las combinaciones de diferentes vacunas arrojaron resultados positivos. La presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, Lucía Cavallaro, señaló que se está estudiando la posibilidad de combinar algunas de las vacunas contra la COVID-19 y remarcó que los primeros resultados al respecto fueron positivos. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, señaló que coincidimos en que la mesa de los argentinos tengan carne disponible. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se refirió al conflicto con la carne y el último acuerdo al que llegó el gobierno con los actores de la cadena. Coincidimos en trabajar para que la mesa de los argentinos tenga carne disponible con los cortes que forman parte de la dieta nacional. Esto no se logró hacer sin la intervención del Estado. No se puede dejar liberado a las fuerzas del mercado alcanzar este objetivo. El senador nacional del Frente de Todos, Mariano Recalde, señaló que los problemas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se solucionan con torres de lujo para pocos. El Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a diferentes organizaciones y colectivos ambientalistas, avanzan con la juntada de firmas para que la legislatura trate el proyecto de creación de un espacio verde público en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Mariano Recalde señaló que juntamos firmas porque el parque debe ser para todas y todos, sin ningún tipo de restricción para quienes quieran pasar un rato al lado del río. Sobre el mismo tema de juntar firmas para derogar la ley que habilita la venta de costas salgueras, expidió el legislador porteño Santiago Roberto, representante del Frente de Todos, que habló de la presentación que se realizará de las primeras firmas contra la habilitación de la venta de costas salguero por parte del gobierno de Larreta. La iniciativa del Frente de Todos presentada en la legislatura, que busca derogar la ley que permite la venta del predio y evitar que el gobierno porteño habilite allí la construcción de edificios. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas murieron 452 personas y 24.463 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con las cifras de ayer jueves suman 91.438 los fallecidos y 4.350.564 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Digamos que 7.199 personas están internadas en unidades de terapia intensiva. La ocupación UTI adulto es del 72,7% en el país, 70,5% en el AMBA. 3.967.633 personas fueron dadas de alta, 291.493 se encuentran con infección en curso. Los distritos con más contagios: la provincia de Buenos Aires, 8.335 en descenso; la ciudad autónoma de Buenos Aires, 1.511 también en descenso; Santa Fe, 2.074, Tucumán, 1.132 y Córdoba, que descendió respecto al día de ayer, pero igual con una cifra muy alta, 3.238 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 56 decesos por esta causa, alcanzando ya los 5.000 fallecimientos en la provincia de Córdoba por coronavirus desde el comienzo de la pandemia el 20 de marzo pasado. El Senado de la Nación convirtió en ley el cupo laboral travesti trans. La iniciativa aprobada propone destinar un 1% de las vacantes en la administración pública a personas travestis o trans o transgénero. El Senado de la Nación convirtió hoy en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero durante una sesión en la que el oficialismo y oposición respaldaron las propuestas de manera unificada al considerarla reparadora de derechos. El proyecto obtuvo 55 votos a favor y uno en contra, mientras 6 legisladores decidieron abstenerse. Sobre esta ley aprobada por el Senado de la Nación, el presidente, la vicepresidenta y funcionarios celebraron la sanción del cupo travesti trans. Alberto aseguró que este logro es una continuación de los avances que hemos hecho, en tanto Cristina Fernández de Kirchner consideró a la nueva ley como el resultado de una lucha muy larga. También la Cámara Alta, en otro orden de cosas, convirtió en ley el subsidio al gas para las zonas frías. El Frente de Todos y parte de la oposición aprobaron la ampliación de la asistencia pública para el pago del gas, que así alcanzará 3 millones de hogares nuevos. A 3 millones de hogares nuevos. La ley, la nueva norma, se aprobó con 51 votos a favor y 2 en contra. Tal como se informáramos en las primeras horas de ayer, colapsó un edificio en Miami y buscan a 9 argentinos entre 99 desaparecidos por el derrumbe. Ocurrió cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como la Pequeña Buenos Aires. Al menos 99 personas, entre ellos 9 argentinos, permanecían desaparecidos luego del derrumbe de un edificio de 12 pisos en la ciudad estadounidense de Miami, reportaron las autoridades locales y Cancillería. La agencia France Press consignó que al menos una persona murió en esa catástrofe. A todo esto, no hay certeza sobre la búsqueda de los desaparecidos en el derrumbe. Se está llevando a cabo una búsqueda y rescate masivo y sabemos que haremos todo lo posible para identificar y rescatar a aquellos que han quedado atrapados entre los escombros, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Keiva. Para la próxima semana llegan más dosis del componente 2 del Sputnik y comienza la producción en el país. Dos aviones de aerolíneas argentinas despegarán este fin de semana desde Buenos Aires hacia Moscú para buscar vacunas de los dos componentes del Sputnik B. En tanto, la semana próxima comenzará a fabricarse en el país las dosis complementarias del inmunizante de origen ruso, informaron fuentes oficiales. La confirmación se dio en el marco de una reunión que mantuvieron la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con los máximos representantes del Fondo de Inversión Directa, su director ejecutivo Kirill Dmitriev y el primer director general adjunto Anatoly Braverman. También llega una nueva partida de AstraZeneca para cerrar una semana con arribos récords. Son 1.181.500 de componentes que llegan al país y se suman al resto de las dosis, habiendo alcanzado más de 24 millones desde el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus. En la Copa América, Paraguay, contundente en el ataque, doblegó a Chile por 2-0 y Uruguay triunfó sobre Bolivia por el mismo marcador, consiguiendo la clasificación para los cuartos de final. Estos son algunos de los temas que iremos abordando, transitando, desarrollando a lo largo de las 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Los amigos, amigas, amigues, con todos los compañeros, compañeras, compañeres, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición del Diario Nacional en dúplex con Nacional Folclórica FM 98.7 juntamente con nuestra AM 870. Llegando a todas las regiones del país, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, del territorio continental e insular del país. Desde Córdoba salimos por Nacional Córdoba, a través de nuestra AM 750 y FM 100.1. Abriendo las puertas del Diario Nacional, quien les habla, Claudio Orellano, y ya saludando a mi querida compañera, enorme, coequiper, profesional, conocedora como nadie de estas madrugadas del país, mi querida Sonia Ferrari, buen día en La Plata, ¿cómo estamos, Sonia? Bienvenida.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César Orellano, bienvenido vos y todos los compañeros y compañeras que a partir de este momento se suman a nuestro Diario Nacional. ¡Buen viernes!
Buen viernes, estamos modo viernes, ¿no? Pero modo viernes con mucha información.
Como siempre, por supuesto.
Bueno, ¿cómo la has pasado? ¿Cómo ha transcurrido tu día jueves? Contame.
Bien, una bonita tarde, haciendo algún bien. Mandadito para mi madre, pero bueno, climatológicamente hablando, un buen cielo, bien despejado, clima agradable, más bien primaveral, te diría, ni invernal ni otoñal, primaveral, y bueno, esperando también un lindo fin de semana.
Bueno, perfecto. Acá en Córdoba también hemos tenido una jornada realmente bastante gratificante porque hemos llegado a una máxima de más de 21 grados a las 4 de la tarde. Realmente muy agradable el tiempo, no se sentía nada de frío y no había viento, eso era muy importante. Siempre, generalmente, cuando hay temperaturas así medio primaverales, está caracterizada Córdoba por fuertes vientos, pero hoy estaba todo muy, estaba amainado, prácticamente no corría viento, lo cual era una tarde realmente de esas inolvidables de primavera, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no gozaba. Pero bueno, así transcurrimos el jueves y, por supuesto, siempre pendiente, naturalmente, de toda la información que vaya surgiendo. Y bueno, como veníamos diciendo, Sonia, más allá de toda esta situación compleja que nos asola día a día con la pandemia, vemos con mucho agrado la llegada de las vacunas. Argentina ya está superando 25 millones de vacunas recibidas y durante el fin de semana, como bien señalaba hace un ratito, van a partir dos vuelos a Moscú en busca del componente 1 y 2 de la vacuna Sputnik para, bueno, ya completar en los mayores de 60 las dos dosis y también, bueno, como venía anticipando en los títulos, el arribo de una nueva partida de AstraZeneca para cerrar una semana con arribos récords de vacunas, ¿eh? Realmente una noticia que nos tiene que dar mucha esperanza y que de alguna manera consolida nuestro optimismo, porque el arribo de vacunas es el arribo de más vida, Sonia.
Sí, como decimos habitualmente, Claudio, así que son esas buenas nuevas que nos gusta dar dentro de tanto número trágico, ¿no? Como hacemos habitualmente y cuando destacamos que detrás de cada número, detrás de cada fallecimiento hay familias, ¿no? Quedan ausencias. Hablar en este caso de llegada de esperanza, de llegada de vida, alivia un poquito, ¿no?, el alma.
Exactamente. La llegada de vacunas alivia un poco el ánimo, nos levanta el optimismo y naturalmente van creciendo a través de los días, con el correr de los días va creciendo nuestra esperanza. Bueno, también muy importante, digo, lo que ha pasado en el Senado de la Nación, que finalmente se ha aprobado esta gran ley. El Senado de la Nación abrumadoramente convirtió en ley el cupo laboral travesti trans, lo comentamos, y bueno, esto ha tenido una gran repercusión donde el presidente y la vicepresidenta celebraron la sanción de este proyecto de inclusión laboral para la población trans, destacando que es el resultado de una lucha, de la lucha de un colectivo históricamente vulnerado, por lo que además subrayó el presidente que es hora y era hora que el Estado escuchara y atendiera su reclamo. Esta es una gran noticia, muy esperada por toda la comunidad transgénero, travestis, así que bueno, celebramos nosotros también desde este Diario Nacional la aprobación de esta flamante ley, así que celebramos mucho y se va consiguiendo más igualdades, ¿no? Más derechos significa más igualdades, ¿sí?
Absolutamente, hay mucho todavía por hacer, mucho por conquistar, pero son pasitos que nos alientan, ¿no? Y que nos motivan a continuar.
Exactamente, nos motivan a continuar y a seguir transitando por esta vida, por supuesto, militando por la vida y militando por más derechos, ¿no? Para conseguir más igualdades entre todos nosotros. 3:21 de la mañana, Sonia, 3:21. Contame cómo está el tiempo allí en el área metropolitana de Buenos Aires y también en la ciudad de La Plata.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 9 grados una décima la temperatura, 85% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 18 grados. Hoy, Claudio, con cielo parcialmente nublado. Se viene un fin de semana con cielo parcialmente nublado también y mínimas que no superarán los 14 grados. Así que parece que va a estar fresco sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y en La Plata tenemos ahora 7 grados y medio de sensación térmica, 2 graditos menos que la ciudad de Buenos Aires, y aguardamos una máxima de 16 grados hoy.
Ah, mirá vos, una máxima de 16 grados. Bueno, acá te comento, en Córdoba ya actualizado los datos, 8 grados en estos momentos, 81% la humedad, la presión 965.3, viento del cuadrante noroeste 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros. Máxima estimada para hoy en 19 grados. Se habla de cielo parcialmente nublado hasta la tarde. Por la noche mayormente nublado. Reitero, máxima 19. Y a partir de mañana se viene el fresquete, ¿eh? Se viene el fresquete en Córdoba, con mínima de 5, mañana sábado máxima de 11, el domingo mínima de 0, máxima de 11, y el lunes mínima de 1 grado bajo 0, máxima de 12. Recién a partir de jueves volvemos a tener temperaturas cuasi primaverales, pero durante 4 o 5 días estaremos ahí asolados por el tiempo fresco, ¿no? Y con mínimas muy, pero muy bajas, como verás, de entre 1 grado bajo 0 y 5 grados. Bueno, muy bien, contanos ahora, para que ya se vayan comunicando los compañeros, compañeras, compañeres, la línea del chat nacional y para dejar mensajes grabados, Sonia.
A través de nuestro WhatsApp nos dicen presente, como siempre, de manera escrita, ¿no? 11-65-84-0870, el número que deben agregar en la agenda del celu. Y para dejar grabados, tenemos la línea nacional. 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, perfecto, mi querida Sonia. 3:24 de la madrugada y ya vamos comenzando con nuestra rutina diaria, nuestro trabajo periodístico federal de las y los compañeros de las 50 de la radio pública. No sin antes recordarle que vamos a tener hoy una nueva entrevista federal, ¿eh? Una nueva entrevista federal a la hora 12 con la vicejefa de gabinete de ministros de la Nación, Cecilia Todesca Boco. Reitero, este viernes a las 12, entrevista federal a la vicejefa de gabinete de ministros de la Nación, Cecilia Todesca Boco, a través de las 50 de la radio pública con los periodistas de todo el país. Y como veníamos anticipando, vamos a escuchar ahora la palabra del presidente Alberto Fernández, quien presentó el programa Casa Propia, Casa Activa, la primera política pública de hábitat integral y vivienda colaborativa para personas mayores de 60 años. Es una iniciativa inédita de este tipo en Latinoamérica. Casa Propia, Casa Activa le da a los adultos mayores de la Argentina la posibilidad de seguir viviendo felices, destacó Alberto, que ahora lo escuchamos.
Lo que creo es que esta idea de hacer la casa propia y la casa activa, y que le dé a los adultos mayores de la Argentina la posibilidad de seguir viviendo felices, con un proyecto, tranquilos, sin dejar de ser, dejando de ser una carga para los hijos o dejando de ser un problema para la familia, para los que lo tienen, porque muchos no lo tienen tampoco. Muchos adultos llegan a la madurez y llegan sin hijos, y algunos llegan sin nietos, y algunos llegan con hijos únicos, y tienen que enfrentar ese periodo de tiempo, y tienen que encontrar en ese contexto la felicidad y la posibilidad de decirles, mira, vas a tener un lugar donde vivir y vas a estar rodeada de gente que tiene una vida parecida a la tuya en este tiempo, que pasa un tiempo parecido al tuyo, y en esa conjunción pueden encontrar el punto exacto de la convivencia, el punto exacto del compartir tiempos y experiencias, compartir alegrías, compartir actividades, porque hoy la otra realidad es que uno se jubila a los 65 años y sigue siendo joven, tiene mucho para dar. No es que allí se terminó su presencia activa en este mundo. Y entonces nosotros tenemos que ayudar a resolver esos dilemas que enfrentan nuestros adultos mayores cuando llegan a esa edad. Y asumir que las cosas han cambiado y que tenemos que dar respuesta también a esos sectores. Porque uno busca la felicidad cuando es niño y busca la felicidad cuando ya dejó de serlo. Y busca la felicidad cuando es un adulto mayor, porque vive. Y la vida es la búsqueda de la felicidad. A mí me parece que estamos dando un paso de esos que yo digo a la política le hacen bien, porque es un paso ético de la política. Ocuparse de resolver el problema de dónde viven los que llegan a la madurez y no tienen dónde vivir. Muchos de los que me dan clase en televisión sobre lo que debo hacer me dicen bajar las jubilaciones. Descartá a los viejos, te dicen. No, ese no es el modo. El modo es cuidar a todos. Darles a todos lo que necesitan, que no son privilegios, como bien dijo Jorge, son derechos. Tenderle la mano al que lo está necesitando y hacer. con todas las dificultades que tenemos, algunas heredadas y otras que la pandemia nos profundizó, hacer todo lo necesario para que todos sean felices en esta tierra hasta el último día de su vida.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, hoy al presentar el programa Casa Propia, Casa Activa. Estamos pensando en los adultos mayores, en su vivienda y en su felicidad, dijo Alberto. Eso quiere decir que hay futuro y que a la pandemia la vamos a pasar. Le vamos a ganar al virus y vamos a tener futuro, dijo el presidente de la República. Ahora el testimonio del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, quien señaló en diálogo con Radio País que la estrategia del gobierno es completar el esquema de dos dosis. Escuchemos sus conceptos.
Creo que se ha trabajado para tener los esquemas completos, la estrategia del gobierno nacional, que ha explicado claramente la ministra Bizzotti y también el jefe de gabinete, es completar los esquemas de 12 dosis y tener en cuenta que la inmunidad no es que tiene una fecha de límite de 90 días, sino que se mantiene y que obviamente hay que apostar a esa segunda dosis, hay que trabajar esa segunda dosis que van a llegar, pero que está en el marco de de lo razonable si es que se demora algunos días. Yo creo que tenemos que estar tranquilos y esperar que se vayan completando los esquemas. Lo más importante es que hemos superado los 15 millones de personas con primera dosis. Eso da una cobertura muy importante para evitar hospitalizaciones, para evitar fallecimientos. Piensen ustedes que tenemos 30 millones de personas mayores de 18 años, que sería el blanco que tiene como objetivo el plan de vacunación, y ya estamos prácticamente superamos el 50%. ¿No? Hay 4 millones ya que prácticamente con segunda dosis. Bueno, se va avanzando a muy buen ritmo, hay que esperar y siempre pueden aparecer estas situaciones de incertidumbre, pero que se van a completar la segunda dosis y los esquemas completos, que siempre ha sido la estrategia del gobierno nacional.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarez, en diálogo con la radio pública. También habló la infectóloga Florencia Kahn, la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología. Florencia Kahn se refirió a la campaña de inmunización en el país y celebró que en las últimas semanas se aceleró muchísimo la campaña de vacunación. Aseguró que la primera dosis de la vacuna no caduca. El diálogo con la radio pública.
A ver, varias cosas para aclarar. 5 millones de personas se dieron la primera dosis, no hay 5 millones de personas que hayan superado los 3 meses, o sea que les tocaría ya. Hay personas que se dieron ayer la Sputnik y forman parte de esos 5 millones y no podrían vacunarse aunque tuviéramos 2 de sobra, ¿no? Entonces esto es importante porque también desde muchos medios sabemos que hay una campaña de desprestigio con las vacunas que se tiñe de una cosa que tiene que ver con la política y con la politización de la pandemia y de las vacunas, porque recordemos que cuando se empezó a vacunar con Sputnik hubo muchísima polémica, la gente salía, la gente me refiero sobre todo a muchos referentes, ¿no?, que están en los medios de comunicación, salían a pedir el artículo científico. Después salió el artículo de Lancet que mostró que la vacuna Sputnik tiene una eficacia mayor al 90%, que es una vacuna muy buena, y obviamente que es un esquema de 2 dosis, donde el componente 1 y el componente 2 son diferentes porque usan un adenovirus distinto. Es sabido que hay problemas con la producción del componente 2 y que por eso hay una demora en la llegada de ese componente. Ahora, no hay 5 millones de personas que están esperándolo, porque no hay 5 millones de personas en condiciones de recibirlo por el intervalo. El estudio Sputnik Light, que hizo el Instituto Gamaleya, que consiste básicamente en vacunar solo con la primera dosis de Sputnik, mostró una eficacia del 80%. Para que se den una idea, es la misma eficacia que tiene la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis, o la vacuna de Sinopharm, que es de 2 dosis. Es decir, que las personas que recibieron una dosis de Sputnik están protegidas, ¿sí? Obviamente que la segunda dosis la van a recibir, pero no hay un intervalo máximo para recibir la vacuna. Sí hay un intervalo mínimo, que en el caso de Sputnik puede ser de 21 días, que en el caso de otras vacunas puede ser de 28, pero no hay un intervalo máximo. Entonces, no es que la primera dosis caduca o pierde efectividad si en lugar de darte la segunda a los 90 días, te la das a los 100 días o a los 120 días, ¿sí?
Ahí está la palabra de la doctora Florencia Kahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Habló el presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, Oscar Laborde, quien se manifestó en relación al informe elaborado por la Organización de Naciones Unidas, en el cual detalla que la brecha entre la riqueza y pobreza extrema en Latinoamérica se profundizó a causa de la pandemia. Señaló que se vive como una tragedia lo sucedido con la pandemia del coronavirus. El diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
No, se vive como una tragedia. Realmente lo sucedido con la pandemia, lo que viene es agravar una cosa que ya estaba y visibilizarla, ¿no? Con crudeza. Es increíble el aumento de la riqueza en los ricos y el aumento de la pobreza en los pobres. Y por supuesto, hay dos cuestiones que surgen a la luz, y lo debatimos en el Parlasur. La falta de una integración que nos permita, digamos, abordar preventivamente la pandemia y luego sus consecuencias y la mitigación de daños de la pandemia. Acá cada país se arregló por la suya, y eso es muy malo, porque empiezan las competencias, las comparaciones, las ideas de sacarse vacunas unos a otros, horrible. Claro. Cuando en realidad se podría haber trabajado, cuando, por ejemplo, que teníamos la UNASUR, un sistema de salud que prometía ser articulado, cómo no buscar las vacunas juntos, cómo no producir las vacunas juntos, cómo no buscar los remedios que mitigan una vez que ya la gente se contagió juntos, ¿no? Digamos, cómo hacerlo en Uruguay por su lado, Bolivia por el otro. Eso es lo primero que demuestra la imprescindible necesidad de la integración. Y lo segundo es el Estado, ¿no? Un Estado que efectivamente ahora, con lo de Biden, que bueno, querían decir que era peronista, que yo, el imperio siempre hace lo mismo. Cuando se lo ve mal, apela al Estado.
Ahí está la palabra de Oscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parlasur. Vamos a escuchar ahora un informe de LRA42 Nacional Gualeguaychú, que da cuenta que el departamento entrerriano de Gualeguaychú registró 116 nuevos casos de coronavirus.
Se registraron 116 casos de coronavirus en el departamento de Gualeguaychú. El nodo epidemiológico del Hospital Centenario reportó 85 nuevos contagios de COVID-19 en nuestra ciudad, de los cuales 29 fueron confirmados por nexo epidemiológico y 56 por hisopado positivo. Se descartaron tan solo 21 muestras. Además, se detectaron 16 casos positivos en La Roque, 1 en Pueblo General Belgrano, 7 en Urdinarrain, 2 en Gilbert, 2 en Carbó, 1 en Sarandí y 2 en Perdices. De los 13.195 contagiados desde el inicio de la pandemia en el departamento, 7.512 personas ya se recuperaron, 5.466 continúan cursando la enfermedad y 201 vecino y vecina han fallecido.
8 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba, 81 el porcentaje de humedad, el cielo está despejado, la máxima 19 grados. Nos acompaña Andrea Gianetti en la operación técnica, en el control central Marcelo Díaz, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, el hombre de Pasión Nacional y relatores, Lautaro Villamor, que ya va a venir con la información deportiva en un ratito nada más, en la edición periodística y compaginación Matías Mayol, y en la producción periodística y coordinación desde los estudios centrales de Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, Facundo Vicente. Querida Andrea, levantemos cortina, por favor. En toda la República Argentina. Bueno, quiero escuchar la Sonia, desde la ciudad de La Plata. Querida Sonia Cristina.
Tenemos por estos lados, Claudio, el cielo despejado, una linda madrugada con 8 grados 4 décimas de temperatura, ahora 87% de humedad y ya los primeros presentes en nuestro WhatsApp, así que empezamos a agradecer. Ante todo a Pablo de Bellavista, que nos acompaña como cada madrugada, y queremos saludar a nuestro compañero Cristian Barrio Nuevo, que ayer estuvo cumpliendo años, estuvo reunido en su burbuja con sus hermanos, así que un abrazo bien fuerte para él, esperamos que haya pasado un lindo día.
Bueno, buenas, muy bien.
Buenas madrugadas, queridos amigos, se nos dicen por aquí, el gusto de siempre, compartiendo las madrugadas de Diario Nacional. Gran abrazo, Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, así firme como cada madrugada, Claudio.
Hay que saludarlo por el cumpleaños, a Jorge, cumpleaños los otros días, a Jorge, nos olvidamos. O yo me olvidé, por lo menos, feliz cumpleaños, Jorge, tarde pero seguro, feliz cumpleaños a Jorge Villar,
Me sumo, por supuesto, los buenos deseos para nuestro cantor. Hola Sonia, Claudio, acá firme escuchando, informándome, decirles que sigo embarcado y trabajando en el turno noche, abrazo a todo el equipo. Lucio, nuestro compañero cocinero en el barco pesquero, allí en las frías aguas de nuestra Patagonia, frente a la Isla de los Estados, en el canal de Beagle, así que para él, para todos sus compañeros, un abrazo bien apretado, bien cálido, que creo que viene bien, ¿no?, en estos tiempos.
Uy, por favor, y en la Isla de los Estados, querido Lucio, abrazo, gracias por escucharnos desde tan recóndito lugar, muchas gracias.
Hola Sonia, Claudio, buena madrugada para todos, Carlos Ponce, como siempre, allí prendido a nuestro diario. Buenas noches, Diario Nacional. Sonia, Claudio, les cuento que ya estoy vacunado con la primera dosis de la de Oxford. El único problema es que de a ratos me dan ganas de dedicarme a la piratería, el colonialismo esclavista y la rapiña imperial. Nada que un paracetamol no ayude a superar. Abrazos para ustedes. Maxi desde Paraná, como siempre con su sentido del humor. Les alegra muchísimo que ya tenga su primera dosis de la vacuna, Claudio.
Sí, además Maxi es una persona joven, así que nos alegra sobremanera. Tené confianza, Sonia, ya pronto ya te van a convocar seguramente.
A cada rato reviso la aplicación, te digo. Pero bueno, siempre esperanzada. Totalmente. Hola, buenas madrugadas, queridos compañeros. Sonia, Claudio, Miguel, el guardia de seguridad desde Mendoza. Les cuento que ya tengo la primera dosis. Acá ya estamos los mendocinos de 40 años vacunados. Un abrazo fuerte y a seguir con los cuidados como siempre. Bueno, Miguel, obviamente también nos alegramos y mucho. Otro más, Iván, Claudio, con su primera dosis de la vacuna de la esperanza.
Pero me encanta esta ola de vacunados, Me encanta, me fascina y me alegra sobremanera, Y esto para echar por tierra todas las mentiras, las provocaciones, las actitudes delirantes de los voceros de los medios dominantes, ¿no? Que permanentemente están azuzando la cabeza de las personas diciendo barbaridades al aire, diciendo mentiras y además no informándose, ¿eh? Esto echa por tierra todas aquellas mentiras, ¿eh?
Bueno, y vamos a saludar a todos los amigos uruguayenses o concepcioneros, quienes residen en Concepción del Uruguay, que hoy están de celebración. Hoy, justamente, su ciudad, allí en la provincia de Entre Ríos, está cumpliendo 238 años. Desde su fundación, un 25 de junio de 1783, en manos de Tomás de Rocamora. Así que abrazo bien fuerte a quienes nos escuchan, Claudio, a través de LT11, Radio General Francisco Ramírez, en Concepción de Uruguay.
Exacto. Hermoso lugar, Concepción. Conozco muy bien, Sonia, Allí, durante un tiempo, vi un amigo mío que cada tanto me invitaba y tiene unas hermosas playas con vistas al río Uruguay. Un hermoso lugar, te puedo asegurar, como salida turística, para descansar. Si no querés ver tanta gente, anda a Concepción del Uruguay, que vas a descansar en serio, te digo, Y tiene unas playas hermosas de arena blanca, ¿no? Pero bueno, eso uno va a poder volver a llevarlo a cabo cuando baje un poquito la intensidad de este virus, ¿no? Cuando estemos todos inoculados con las dos dosis, así que es un lindo lugar como paseo turístico, Concepción del Uruguay, y la gente maravillosa, amorosa, muy amorosa.
Lo agregaré a mi lista de lugares por conocer, mi querido.
Por favor.
Muy bien, ¿qué te parece si comenzamos musicalmente hablando la recorrida por nuestra patria, Claudio, en el diario Nacional, como hacemos generalmente? En esta ocasión, un paseo por nuestra Patagonia.
Me parece muy bien, la invitación está hecha,
Vamos a conocer la historia de la China María, en este Caani, de Hugo Jiménez Agüero y Alberto Améstica, justamente por el cantor de la Patagonia. Adelante, mi querida Andrea.
Se había quedado sola en la meseta con cuatro perros locos, todos pelados, que eran al fin de cuentas buenos amigos, a los que les hablaba de su pasado. Tenía los ojos blancos como la nieve, el pelo desgreñado y lleno de viento, y una gaviota herida en cada mano. Volaba las arrugas de tanto tiempo. Cuentan que cuando hablaba triste decía: yo le presté el caballo al que venía, yo le enseñé el camino de las estrellas y él me quitó lo poco que yo tenía. Vaya a saber que quien que guarda sus vestos, cuando murió ya nadie la conocía, pero quedó su nombre suelto en el viento. Soplando en la meseta, China María, soplando en la meseta, China María. Dicen que entre las cosas que le quedaban, envuelta en un quillango todo raído, guardaba la bandera celeste y blanca que el bravo Piedra Buena le había cedido. Cuando la flor de mata suelta el perfume y funde su plumaje la cordillera, sobre una liebre mara corre María y bombea la tierra su sangre negra. Cuentan que cuando hablaba triste decía: yo le presté el caballo al que venía, yo le enseñé el camino de las estrellas y él me quitó lo poco que yo tenía. Vaya a saber que quien que guarda sus restos, cuando murió ya nadie la conocía, pero quedó su nombre suelto en el viento.
soplando en la meseta, China María, 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 soplando en la meseta.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés. Hoy, buey. Buey, no tenemos nosotros en Córdoba buey, no hay papa, no hay, puede buscar, viste, porque tampoco hay buey ni búfalo, tampoco, pues los buey y los búfalos están en Estados Unidos. Así que a mí no me jodan, loco, con el buey, porque que si yo. Acá lo más cercano que tenemos son los toros. Sí, el toro, papá, el toro. Y viste que va para adelante, el toro va para adelante, pero que también es medio calento. Así que cuidado con todos los toros de los signos de Córdoba, porque hay que tener cuidado, porque son calentones, van para adelante y son como los toros que te hacen que te hacen.
La música que nos une.
Están tocando nuestra canción, José Luis Roca, domingo de 1 a 4.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
De buscarla, ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella por ahora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver, que me has dado vida mía. Tiempo triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver.
Escuchamos a Roberto Chanel en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese con un tango del año 1945 de Charlo y Enrique Cadícamo, Rondando tu esquina.
Qué grande Chanel con Pugliese, 3:52 de la madrugada en toda la República Argentina, 3:52 52, 8 grados la temperatura en Córdoba, 81 el porcentaje de humedad, cielo despejado, mínima de 3, máxima de 19, no sé si vamos a llegar a los 3, pero bueno, es lo que dice el pronóstico, cielo parcialmente nublado hacia la tarde y por la noche mayormente nublado. Hoy con una máxima, reitero, de 19 grados. ¿Cómo estamos por la zona del AMBA, querida Sonia, y La Plata?
8.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, y en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, tenemos 7 grados 4 décimas de temperatura y 6 grados 6 décimas de sensación térmica.
Muy bien, querida Sonia, 7 para las 4 de la mañana, ya terminando la primera hora, qué rápido, en este modo viernes, pero con mucha información, habló la infectóloga Gabriela Piovano con el programa Norte Grande, que se emite por las radios públicas del norte del país, y señaló Piovano concretamente que no entendemos que en un pico de pandemia Jujuy realice elecciones. Recordemos que va a haber elecciones el próximo domingo en la provincia de Jujuy, y luego de su encuentro con el equipo de salud del Frente de Todos de Jujuy, la infectóloga Gabriela Piovano indicó, en referencia a las elecciones convocadas por el gobernador Gerardo Morales, que no entendemos por qué en el medio del segundo pico de la pandemia en Jujuy, con números e índices que no dan, realizan un acto eleccionario. La palabra de Gabriela Piovano.
Realmente no entendemos por qué en el medio del segundo pico en Jujuy de la pandemia, con realmente números e índices que no dan para promover la circulación como significa un acto eleccionario, ¿no es cierto? A la vez que, bueno, tampoco uno quiere que la gente no pueda expresar, y una vez que está consumado el hecho, bueno, promover que la gente vaya a expresarse, pero realmente tratando de implementar los cuidados que hay que tener, porque justamente es una situación que puede generar un brote peor.
Ahí está la palabra de la infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano. Radio Nacional Córdoba dialogó con la viróloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, Lucía Cavallaro, quien señaló que está estudiando la posibilidad de combinar algunas de las vacunas contra el coronavirus, y remarcó que los primeros resultados al respecto fueron positivos, ¿sí? De hecho, quiero comentar una novedad. Por ejemplo, la cancillera Angela Merkel se dio, por ejemplo, la primera dosis con la Moderna y la segunda con la AstraZeneca. Esto está también para echar por tierra lo que están ahí sosteniendo algunos mentirosos, ¿sí? Echó por tierra la Merkel lo que dicen algunos mentirosos, que no podés hacer combinaciones de vacunas. Están pendientes de todo, ¿no? Entonces van con sus mentiras, ¿no es cierto?, a atacar de pronto la vacuna Sputnik, o atacan con que no está la segunda dosis, y es totalmente mentira, porque la mentira les duró solo 24 horas, y van a salir dos aviones ahora de aerolíneas. Es decir, la salida de dos aviones de aerolíneas hacia el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú echa por tierra todas las mentiras de los voceros de los medios dominantes, ¿eh? Echan por tierra todas esas mentiras que permanentemente andan vociferando sin conocimiento de causa, ni siquiera se informan, ¿no? Dicen pavadas por decir. Bueno, Lucía Cavallaro dice que las combinaciones de diferentes vacunas arrojaron resultados positivos. Es una gran noticia esta. Es una gran noticia, escuchemos.
En realidad, desde el punto de vista de la biología, no debería haber ninguna complicación. Todas son vacunas a virus, o sea, donde el virus no replica, en el caso de las vacunas adenovirus, y en el caso de las vacunas a virus inactivado, es virus que no, tampoco es viable. Es decir, no tendría por qué haber complicaciones. Lo que ocurre es que, bueno, como esto es una vorágine, claro, donde se prueba, digamos, en el menor tiempo posible un esquema con la idea de que rápidamente pueda salir a vacunar a la población, no sé, digamos, no hay tiempo como para probar absolutamente todas las posibilidades que se plantean. En la práctica, donde se ha utilizado, se han obtenido muy buenos resultados, y en los ensayos clínicos que se están realizando, pareciera no haber ninguna contraindicación.
Ahí está la palabra de la doctora Cavallaro, viróloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Virología. Cambiemos de tema, faltan 3 para las 4 de la mañana. Habló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. en diálogo con la radio pública, señaló que coincidimos en que la mesa de los argentinos tenga carne disponible. Se refirió al conflicto con la carne y el último acuerdo al que llegó el gobierno con los actores de la cadena. Coincidimos en trabajar para que la mesa de los argentinos tenga carne disponible con los cortes que forman parte de la dieta nacional. Esto no se logró hacer sin la intervención del Estado. No se puede dejar librado a las fuerzas del mercado alcanzar este objetivo. La palabra de Basta.
Bueno, hay posiciones distintas respecto a cómo resolver un problema que en la mesa que compartimos hace dos días con el presidente y los distintos actores de la cadena coincidimos de manera unánime, que es trabajar para que la mesa de los argentinos tenga carne disponible y los cortes que tradicionalmente forman parte de la dieta de las familias argentinas, y esto, librado al mercado, no logró ordenarlo. No se logró hacerlo sin la intervención del Estado. Respecto a esto, también hubo coincidencias que no se puede dejar librado a las fuerzas del mercado para alcanzar este objetivo, y en ese punto hay, obviamente, visiones diferentes respecto a cómo alcanzarlo. Hay una cuestión que dejó muy claro el presidente. Esta es una medida que se tomó la primera para ordenar las relaciones que existen dentro de la cadena y la segunda para generar una mayor oferta en el mercado interno y validar que si estas medidas alcanzan el objetivo que nosotros nos hemos propuesto, que es estabilizar los precios de la carne, progresivamente se va a ir ampliando el volumen habilitado para la exportación, porque a la Argentina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte bien y además por otros me enteré que por fin ya no estás sola. Yo sigo igual, ya lo ves, con unos años más. Es verdad, con menos ilusión, es normal, la vida es dura.
Eso es verdad, ya lo sé, la vida se nos va sin querer, mas puedo recordar que una vez soñamos juntos, cuando los dos el amor quisimos intentar sin lograr podernos abrazar ni una vez. La vida duele.
¿Cómo olvidar cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se detuvo?
La confusión nos invadió a los dos sin poder descifrar
qué estaba sucediendo.
Me quedé sin aliento,
no podía besarte
y en silencio te amé.
¿Cómo olvidar que después nos fuimos a pasear junto al mar, tratando de controlar la ansiedad de estar tan cerca?
Pero después, ¿qué pasó? Jamás encontraré la razón, pues algo sucedió y al final nos detuvimos.
Al amor nos negamos,
fuimos cobardes
y aquello se quedó.
Final.
Y hoy en ayer repite la reunión, no se puede creer, son cosas de la vida.
Estás aquí de nuevo frente a mí, fingiendo conversar, pero estamos temblando. Tal vez imaginando
un final diferente.
ya y me iré. Termina la reunión, ya lo ves.
Yo te puedo llevar donde vas, no, no me molesta. Quizá, tal vez, ¿por qué no? Quisieras conversar como ayer.
Podríamos pasear junto al mar como lo hicimos. Y quizás continuemos aquella historia que una vez se quedó sin final.
Doña Claudio Hugo Azarte está mi viejo, que endeble y que de mentira emiten en cada momento los sicarios periodistas del diario La Nación y de Clarín. Que la oposición del PRO, que hablando de la segunda dosis que se vence, la única vacuna que se vence era que ellos guardaron en los depósitos y dejaron hecha perdida.
Hola Claudio, hola Sonia, soy Joyita de Colonia Popular. Te mando un gran saludo a todo Puerto Tirol, a toda Resistencia, al Cruce Viejo, especialmente a usted, y les cuento que ya tengo las tres vacunas, las dos vacunas del COVID y la vacuna de la gripe. Estoy vacunado, así que, y te he dicho Pau también. Un saludo para todos ustedes.
Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Bueno, estoy acá en Mendoza con una noche excepcional, espectacular, con una luna muy grande y muy brillante. Bueno, chicos, mientras disfruto de mi cena, de un matán.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Qué agradable es escuchar un tango y nada menos por el Troema, Osvaldo Pugliese. Los felicito, los saluda Miguel desde Rosario. Muchas gracias.
Y tras un momento sensible, ¿no? Con María Marta
Serranima,
cosas de la vida. Escuchamos a nuestros compañeros también hacedores, ¿no? De la madrugada, Claudio, a Hugo Azazu, desde Tafí Viejo, al amigo de Puerto Tirol, que nos contaba que ya está vacunado, así que nos alegramos y mucho, a Ángela de Mendoza, Miguel de Rosario, Tanguero de Ley, si los hay, todos comunicados a través del 0810-222-0870. ¿Le gustó el momento sensible con el que hablamos?
Ay, ahora, por favor, Sonia, por favor. Yo quisiera saber en medio de esa grabación que habrán hecho Sandro y María Marta, por favor. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué hablaban entre ellos? Por favor. Dios
claro, porque,
mío, quisiera
porque...
estar ahí. Que hubiese querido ser un mosquito para observarlos.
Claro.
Aunque yo sería un moscardón, no un mosquito, ¿vio?
Era, digamos, la historia de amor de ellos, ¿no? De ellos
pero
mismos.
Claro, claro, totalmente, totalmente. Me encantó. ¡Ah! Por favor, qué manera de comenzar. Dios mío. Impactante.
Me alegra mucho que ya estemos transitando la segunda hora, que hayamos arrancado así que espero su redoble de apuesta como siempre, Claudio Orellana.
Ya va a llegar, en un ratito va a llegar mi apuesta. Usted sabe que yo redoblo la apuesta, por lo menos trato de igualarla. Así que bueno, decía Hugo Azat sobre el tema de las vacunas. Bueno, sí, las únicas vacunas que se vencieron fueron en la administración de Macri, quiero decir, ¿no? Las vacunas que dejó vencer Macri, que dejó vencer su ministro de Salud y después secretario de Salud, Rubinstein, que ahora tiene la caradurez de hablar pavadas, mentiras. Tanto Macri como él viven diciendo pavadas y dejaron pudrir durante la etapa macrista, entre el 15 y el 19, sobre todo en el último tiempo, dejaron pudrir 12 millones de vacunas, ¿sí? El macrismo dejó pudrir 12 millones de vacunas, 12 millones de vacunas que encontraron vencidas en depósitos. Eso ocurrió durante el macrismo. Las vacunas que vencen son las mentiras del macrismo. Eso, las mentiras de Macri, las mentiras de Rubinstein, las mentiras de Carrió, de Bullrich, de Cornejo, de Sanz, todas esas mentiras permanentes. Bueno, esas son las vacunas que vencieron, son las mentiras de todos los integrantes de Juntos por el Virus, de Juntos por el Contagio, de Juntos por el Odio. Esas son las vacunas que vencieron, todas esas mentiras que permanentemente andan propalando a través de sus medios amigos. Es decir, toda la dirigencia de Juntos por el Odio es una mentira, ¿sí? Es una mentira, ¿sí? Es una mentira permanente. Toda la dirigencia miente descaradamente con el apoyo de los medios dominantes. Hoy estaba viendo un periodista del canal de los Mitre de Macri, diciendo una sarta de pavadas con el tema que no llegaba a la segunda dosis, pero como van a llegar, se les acabó la mentira al relato en 24 horas. Entonces decía, ¿pero cuándo van a llegar? ¿Pero cuándo van a llegar? ¿La semana próxima cuándo es? La semana próxima es la semana próxima, muchachito. No hay que ponerse nervioso. Haga buen periodismo. No lo voy a nombrar porque no le quiero dar publicidad, pero haga buen periodismo, hombre. Haga buen periodismo, informe. Informe e infórmese. Y trate de no caer en ese odio tan cargado que tiene por dentro. Por favor, cúrese del odio, amigo. Cúrese del odio. Evidentemente no es un tipo feliz usted. Cúrese del odio. Al señor, ahí sí lo voy a nombrar porque ya es un tipo ya conocido, además, al señor Morales Solá, también cúrese del odio, Morales Solá, y no escriba tantas pavadas en La Nación. Toda una sarta de mentiras, cada artículo que escribe en La Nación es una sarta de mentiras. Basta con las mentiras. Termínenla con sus mentiras. Las vacunas que se vencen son sus mentiras. Morales Solá, ese muchachito que ahora que vino de Córdoba hace un tiempo y está ahí con una carga de odio permanente, que hablaba que la segunda dosis no llegaba. Bueno, se les acabó el relato las 24 horas. Se les acabó el relato porque ahora van a llegar dosis. Van a llegar, ya fuimos claros en eso. Le van a salir dos aviones de Aerolíneas Argentinas que van a traer el componente 2 de la Sputnik, ¿sí? Vuelos hacia Moscú, dos aviones de Aerolíneas van a partir este fin de semana para traer el componente 2 y también la producción nacional. Dejen de mentir, muchachos, por favor, tranquilícense, paren con esa actitud odiosa, paren con ese delirio, con esa locura que se oponen a todo, no paran de oponerse. Están muy nerviosos, muchachos, se les cae el relato a las 24 horas. Cada cosa que dicen se les cae el relato a las 24 horas. Cuando jodieron con la Pfizer, se les cayó el relato también. Se les cayó el relato con la Pfizer, muchachos, también. Porque ahora está ahí negociando el gobierno argentino, no solo con la Pfizer. Está negociando también con la Moderna y con la Janssen. Janssen y Johnson y Johnson, ¿sí? Está negociando, están terminando de negociar para que también vengan las vacunas que ustedes tanto deseaban. Jodieron tanto que también cuando ya mostraban cierto pesimismo porque no llegaba la vacuna yanqui, ahora va a llegar la vacuna yanqui. Entonces se les cae el relato a las 24 horas. Todo lo que dicen los muchachos de la oposición y de los medios dominantes, todas las mentiras que dicen, se les cae el relato a las 24 horas. Se les cae. Van a llegar más vacunas. Es una ola de arribo de vacunas. 25 millones de dosis llegaron en las últimas horas. Déjense de joder con las mentiras, por favor, en serio. Por favor, traten de ser coherentes, mantengan el equilibrio, no lo pierdan, por favor. Les pido que no lo pierdan. Por favor, se los pido. Reitero, para que quede claro. Llegan más dosis del componente 2 de la Sputnik. Y comienza la producción en el país, en estos días, la semana próxima. La semana próxima es la semana próxima. una van a llegar el lunes y las otras llegarán el miércoles. Es la semana próxima, muchachos. No le busque la quinta pata al gato, viejo. Y también, para que se pongan un poquito más nerviosos, porque se les sigue cayendo el relato, muchachos, de la oposición y de los medios dominantes, llegará una nueva partida de AstraZeneca para cerrar una semana con arribos récords. ¿Sí? Con arribos récords. Van a llegar 1.181.500 de componentes que llegan al país y se suman al resto de las dosis, habiendo alcanzado más de 24 millones desde el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus. Tranquilo, muchachos, no mientan más. Nos tienen cansados con sus mentiras. Hartan con sus mentiras, muchachos de la oposición y de los medios dominantes. 4:17 de la mañana. 4:17. Querida Sonia, ya está Mónica Gabriela Lisi, en los controles. Le agradecemos mucho a Andrea Gianetti en la primera hora. Ya Mónica se queda con nosotros hasta las 6 de la mañana. Querida Sonia, decime qué pasa en Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo despejado, ¿no? Si hablamos de clima, Claudio, 8.4 la temperatura, 87% la humedad. El pronóstico indica una máxima de 18 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. Y de cara al fin de semana podemos anticipar que se espera cielo parcialmente nublado, tanto sábado como domingo, con máximas que no superarán los 14 grados.
Bueno, muy bien. En Córdoba vamos actualizando acá los datos del time, del tiempo. En la ciudad de Córdoba tenemos 7.9. No ha descendido mucho, solo una décima. Humedad 82%, viento del noroeste a 3 kilómetros por hora, presión 965 HPA, cielo totalmente despejado, y se está hablando ahora de una máxima de 19, y para la mañana, mirá, cambió las condiciones. Para la mañana se habla de cielo algo nublado, va a aparecer el sol. Por la tarde, parcialmente nublado, tibiamente aparecerá el sol, o se esconderá tibiamente, y por la noche, mayormente nublado. Así vamos a tener una jornada cuasi primaveral. Ya el sábado empieza a hacer frío en la capital mediterránea. 4:18 y seguimos naturalmente con nuestra rutina diaria. Nación está trabajando en un plan federal para recuperar el servicio de trenes en las provincias. Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación, se refirió a la recuperación del servicio del tren en el ramal que une Cañada de Gómez con Rosario en Santa Fe. También habló de cómo se trabaja en la recuperación de ramales en otras provincias, y aseguró que uno de los objetivos del presidente Alberto Fernández es concretar un plan amplio y federal en lo ferroviario. El diálogo de Giuliano con el ET-14 Nacional General Urquiza, Paraná.
¿Qué diría de los acentos que ha puesto la gestión del presidente Fernández? Y bien, es verdad que el área metropolitana de Buenos Aires es la única área que tenía trenes de proximidad, o trenes, en este caso, metropolitanos, de pasajeros. Hoy se está trabajando en un plan federal mucho más amplio. ¿Por qué? Porque está el tren que se ha planteado en Córdoba, el tren que se ha planteado en Salta, de carácter metropolitano, en Entre Ríos, y por el lado de la provincia de Santa Fe, que es donde hoy estamos, el proyecto del tren Santa Fe-Laguna Paiva, y en este caso concreto ya el anuncio de obras de mantenimiento de vía, de reparación, de cambios de durmientes, y de todo lo que significa recuperar este tramo, como le decía, Cañada de Gómez Rosario, que viene a ser dar cercanía a una región que necesita todavía de esta comunicación como una de sus columnas vertebrales. El tren va a tener dos formaciones, y estamos pensando en una obra que pueda desembocar en el mes de diciembre con un viaje de prueba de trenes argentinos para avanzar en el proyecto.
Bueno, ahí está la palabra de Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación, en diálogo con la Radio Pública de Paraná. Vamos a hablar de deportes un ratito, ¿les parece bien? A las 4:20 de la mañana, primera incursión en el Diario Nacional de nuestro querido compañero Lautaro Villamor, que nos va a hablar de la Copa América. Buen día, Lauta, te escuchamos.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional. Buen viernes, mucha información deportiva, cargadísimos estamos, así que arrancamos rápidamente refiriéndonos a la Copa América, a Uruguay que derrotó 2-0 a Bolivia, sin jugar, te diría, del todo bien el equipo de Tabárez, pero bueno, le alcanzó para ganar a una selección boliviana absolutamente floja. Cavani se anotó, como siempre, un poroto. Chile no pudo con Paraguay, fue 2-0 abajo. Y finalmente tenemos que dar cuenta de los partidos que restan para la Copa América para empezar a pensar y diagramar cómo serán los cuartos de final. Hay ya una certeza, y la certeza es que Argentina y Brasil solo se cruzarían en una final, en una hipotética final, debido a que Chile perdió con Paraguay, como lo acabamos de decir. Argentina terminará primera o segunda en el grupo A, y de esta manera, bueno, no se puede cruzar con el local hasta una hipotética definición de la Copa América. En la próxima salida vamos a hablar de Eurocopa, vamos a repasar cómo continúa el torneo y te voy a hablar de las novedades que se vienen referidas, Claudio, al público, el público en los estadios de fútbol.
Dale, Lautaro, ya vamos a hablar de la Eurocopa y del fútbol español con público, reiterando que el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que el oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla reparadora de derechos. El proyecto obtuvo 55 votos a favor, uno en contra, mientras 6 legisladores decidieron abstenerse. La iniciativa fue apoyada por el Frente de Todos y sus aliados, en tanto que el bloque de Juntos por el Cambio votó dividido. El cordobés Martínez, que era socialista, ¿no?, lo hizo por la negativa, mientras que Roberto Basualdo de San Juan, Julio Cobos de Mendoza, Silvia Elías de Pérez de Tucumán, Laura Rodríguez Machado de Córdoba, cuando no la Machado, Humberto Schiavoni de Misiones y María Belén Tapia de Santa Cruz se abstuvieron. La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación regular vigentes a personas travestis, trans y transgénero. Es una gran noticia esta, naturalmente. Hubo repercusiones, el presidente de la República y la vicepresidenta y funcionarios del gobierno nacional celebraron la sanción del cupo travesti trans. Alberto aseguró que este logro es una continuación de los avances que hemos hecho, en tanto Cristina consideró a la nueva ley como el resultado de una lucha muy larga. Seguimos con nuestro Diario Nacional ahora, seguimos con nuestra rutina, diaria, y la palabra del fiscal federal Julio Rodríguez Signes, que habló de la hidrovía. El río Paraná, dijo, es de dominio público. A un mes del vencimiento de la concesión de la ruta hídrica del río Paraná, se conformó desde la Cámara de Senadores de la Nación una bicameral de control. La iniciativa propone crear una comisión para hacer un seguimiento del proceso licitatorio y del funcionamiento del sistema de navegación troncal. El diálogo de Rodríguez Signes con LRA 42 Nacional, Gualeguaychú.
Sí, ahora, lo que se está haciendo en este momento, el proceso en marcha, es el de un contrato de concesión de obra pública, ¿no? O sea, hay que ir especificando lo que está pasando, porque en realidad no se está discutiendo la propiedad del río Paraná, no se está discutiendo quién lo controla. Eso no forma parte del debate. El río Paraná es propiedad de las provincias y del Estado Nacional. Es un bien del dominio público, tanto el curso como el lecho del río. Que dicho sea de paso, el Paraná hoy, yo estaba viendo los informes hidrológicos, está en su bajante histórica más importante. La capacidad de control no está en discusión, o los organismos de control y las atribuciones no están en discusión. La cuestión tributaria, por ejemplo, la examina, la controla la aduana, la navegabilidad la prefectura, la habilitación de los puertos está a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Lo que se está en discusión, lo que se discute ahora es qué parte del río Paraná se va a dragar y a qué profundidades. Y quién lo va a dragar. Eso es lo que está en discusión acá. Estado no ha resignado ninguna competencia, ninguna atribución. Lo que pasa es que el contrato vigente, ha beneficiado objetivamente a los puertos ubicados alrededor de Rosario, que son todos privados, que pertenecen a empresas multinacionales, y que este contrato los ha beneficiado.
Ahí está la palabra del fiscal federal, Julio Rodríguez Signes, quien manifestó que no se está discutiendo la propiedad del río Paraná, que es de dominio público, ya que es propiedad de las provincias y el organismo de control es del Estado Nacional. A propósito, se conoció un hilo de tweets de la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, diciendo que ya está a la firma el decreto que se le otorga a la Administración General de Puertos la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado por 12 meses. Además, dijo en otro tuit que la Administración General de Puertos, la AGP, luego licitará entre dragadoras privadas los servicios de dragado y balizamiento sobre la base de las tareas y obras que viene realizando la actual concesionaria, y cierra el tercer tuit diciendo que la AGP, por ende el Estado, cobrará a las navieras el peaje por el uso de la hidrovía. Tuits de la diputada Vallejos, publicando también una nota que habla de la hidrovía y en donde, a través del portal Rosario 3, el ministro de Transporte de la Nación, Guerrera, anticipó que los cambios que ya están a la firma del gobierno nacional respecto a la hidrovía. Bueno, estos son los tweets que publicó hoy Fernanda Vallejos, reiterando que ya está a la firma el decreto que se le otorga a la Administración General de Puertos la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado por 12 meses. Y bueno, esto publicado hoy por, reitero, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos. 4:27 de la madrugada, pasamos ahora a otro tema y vamos a escuchar a Víctor Yaviedoni del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, quien, como informáramos en el día de ayer, declaró como testigo en el tercer juicio de la subzona 14, donde relató el impacto que tuvo sobre la institución la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar genocida en La Pampa. El diálogo de Yaviedoni con LRA3, Nacional Santa Rosa.
El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, la Universidad Nacional de La Pampa y el Partido Comunista son las tres organizaciones, instituciones querellantes, ¿sí?, colectivas, y tuvimos la oportunidad de ser escuchadas ayer. Así que me tocó hacerlo por el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos y justamente remarcar que el movimiento ha formado parte de cada uno de los hechos, ¿sí?, transcurridos de Memoria, Verdad y Justicia. O sea, fue constituido. Prácticamente todas las personas eran víctimas de la dictadura y fue constituido para develar, para poder dar testimonio de lo que ocurría en la subzona 14 acá en La Pampa, uh-huh, justamente tratando de confrontar la falacia de que en La Pampa no había ocurrido nada. Entonces, el movimiento, si bien en la dictadura no estaba consolidado, ya habían conversaciones para fundarlo por esta necesidad, para develar, ¿sí?, la verdad de los hechos. Y lo menciono porque justamente eso nos permite ser querellantes y declarar en el juicio por el derecho a la verdad que tiene toda comunidad, ¿sí?, que tiene el derecho a saber qué hechos ocurrieron y cuáles eran las circunstancias en que ocurrieron esos hechos. Por eso nosotros tenemos voz en este juicio, porque este derecho tiene que ser construido de una forma participativa, escuchando todas las voces de los implicados. Así que de esta manera nosotros logramos poder tener testimonio en esta causa.
La palabra de Víctor Yaviedoni del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. También habló la abogada querellante, siempre con el tema de crímenes de lesa humanidad. Habló la abogada querellante en crímenes de lesa humanidad e integrante de la organización Hijos Regional Rosario, Nadia Schuchman, quien señaló que es imprescindible avanzar con la reforma judicial e indicó que la declaración de, en el 2005 de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad fue un logro del pueblo argentino, de la militancia, de la lucha colectiva, que empezaron las madres y las abuelas y que se extendió a la sociedad y, por supuesto, por la decisión de Néstor Kirchner de hacer una política de Estado, el diálogo con Nacional Resistencia.
Pero las, digamos, las asignaturas pendientes que tenemos más que nada vienen siendo las mismas hace varios años, y es avanzar más que nada sobre la pata civil, sobre los instigadores de la dictadura, sobre quienes se beneficiaron. Nosotros, bueno, acá en este momento, por ejemplo, estamos peleando por poder juzgar a fiscales, jueces, que fueron parte de esa pata civil durante la dictadura, y que nos está costando mucho poder avanzar, porque sabemos lo que es la familia judicial. La promesa de avanzar con una reforma del Poder Judicial, que es imprescindible ya, y lo padecemos no solo en los juicios de lesa, sino en todo el lawfare que vivimos, todavía está pendiente y es sumamente necesaria.
La palabra de la abogada creyente en crímenes de lesa humanidad e integrante de la organización Hijos de Rosario, Nadia Schuchman. Pasamos a otro tema. Después de una larga y sostenida lucha de organizaciones y sobrevivientes, la ONU le exige explicaciones al Vaticano por los casos de abuso sexual eclesiástico. De esta forma se prevé avanzar sobre el caso destrabando los ocultamientos que desde la Iglesia Católica se han ejercido en casos de características similares a lo largo de todo el mundo. El abogado representante de las víctimas de abuso del Instituto Antonio Próbolo de Luján de Cuyo, Lucas Lecour, explicó lo que representa tal exigencia y también se refirió a la tarea conjunta con otras entidades que permitió este avance sobre el derecho canónico. Dijo, la Iglesia tiene que dejar de encubrir para ser denunciante de abusos. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza.
El caso nuestro ha sido, digamos, la punta de lanza. Lo que nosotros hicimos fue poner en conocimiento de cómo estas prácticas nacen, o sea, no nacen en el próbolo. En el próbolo se da, pero también se dan en un montón de casos en distintas partes del mundo. Ellos aprovechan la denuncia nuestra, toman los otros casos de otras partes. Si uno ve la comunicación, hacen mención de casos de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Alemania, de México. Entonces, logran ver de que hay una práctica común y recurrente en todos estos casos, y con eso es que le hacen la exigencia al Vaticano de que modifique esas prácticas, modifique la normativa y haga un pedido de disculpas públicas serio.
Ahí está la palabra del abogado Lucas Lecour en diálogo con la radio pública de Mendoza. 4:33 de la madrugada, la temperatura en Córdoba, 7 grados 9. El cielo está despejado, humedad 82%, máxima estimada para hoy en alrededor de 19 grados. Levantamos cortina, Mónica Gabriela. República Argentina, ya pasamos más de la mitad del programa. Qué increíble, qué rápido que pasa todo. Voy escuchando atentamente lo que dice mi querida Sonia Ferraris.
Y qué lindo saber que no estamos solos en la madrugada, Claudio, porque hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras por allí que nos dan su presente a través de nuestro WhatsApp. Mira, muy buena madrugada para todo el equipo, nos dicen por aquí. Les cuento que justo ahora el termómetro marca 2 grados bajo cero y se notan. Hay un silencio raro en el ambiente, como el que antecede a una nevada. Abracito térmico y buen fin de semana. Desde su rinconcito cordillerano, por supuesto, su paraíso, San Martín de los Andes, Nina dice presente también, Claudio, así que la abrazamos, ¿eh? Bien, bien, bien fuerte.
Muy bien.
Y con los mejores deseos de cara al fin de semana. También está por allí agradeciendo la compañía de cada madrugada, Olga, nuestra querida compañera de General Pacheco, oyente histórica también de las madrugadas de la radio pública, así que la abrazamos. Hola amigos, Claudio, Sonia y todo el equipo de Radio Nacional, escuchándolos calentita en la cama, mi cariño de siempre, los quiero mucho, nos dice Guillermina, Claudio.
Bueno, Guillermina, me alegro que estés calentita dentro de la cama, me alegra, y escuchando la radio pública. Un gran abrazo, Guillermina.
Hola señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente, les deseo un hermoso fin de semana, nos dice Luis, nuestro compañero de Salta, abrazo fuerte también para él. Un saludo desde Bahía Camarones, embarcado, esperando que pase el temporal, los escuchamos todas las noches desde el mar argentino, nos dice Francisco, allí en Bahía Camarones, también a nuestra Patagonia, en la provincia de Chubut. Qué lindo esto, Claudio, qué maravilla.
Qué bárbaro, en alta mar, qué bárbaro. Bueno, un abrazo, compañero, un abrazo, Todo mi respeto y admiración por ese laburo, Un gran abrazo.
Hola Sonia, Claudio, hay que entender que los periodistas de los medios dominantes son lobistas de Pfizer. Un beso a Sonia, un abrazo para vos, Claudio. Gustavo desde Salta viajando a Cafayate. Beso grande, Gus. Gracias por acompañarnos también.
Tierra del buen vino y de los duendes del vino. ¡Ay, Cafayate, qué ganas que tengo de ir! Vamos todavía.
11-65-840-870, esa es nuestra línea de WhatsApp. Y recuerden, para dejar mensajes grabados, 0810-222-0870, desde todos los rincones de nuestro país.
Bueno, y vamos a presentar un momento naturalmente sensible, ¿sí? Sensible, pero también con algo de salsa y con algo de dulzura, Porque vamos a presentar a uno de los maestros de la canción romántica de Cuba, que falleciera muy joven, no hace mucho tiempo falleció, y me refiero al gran Lino Borges, haciendo El amor y el querer.
Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir y querer es dejar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar, nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce rival. Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud, es el mar que no tiene final, la gloria y la paz, la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, deseo brutal, deseo brutal. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar, nunca llorar, nunca llorar. El que de pronto puede acabar, el amor no conoce final. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El que de pronto puede acabar, el amor no conoce final. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. No es el querer, lo mismo que el amar. Uno puede confundir el
todo el año Nacional, la radio pública.
RAC. Hola, soy Bisbal Valentín, músico productor pampeano.
Ranking argentino de canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Actualmente estoy presentando Colección, que es mi segundo single y primer videoclip. La Colección la compuse en 2019, acá en Buenos Aires, que es donde vivo, y llevo a cabo mi pequeño estudio de grabación y sello discográfico Dumbo Records, que es bajo el cual estoy sacando todas las producciones y van a salir las próximas producciones. Como dijo hoy, para contar un poco que en julio del 2020 salió mi primer single, que fue mi primer trabajo como productor y también como mi primer paso como músico solista. Esa canción ya se puede escuchar en Spotify, se llama Yo Me Convencí. Y nada, bueno, transitando este año, me coparía sacar mi primer disco, así que ahí estamos como laburando bastante para que eso suceda. Así que bueno, espero que Colección sea un lindo single y una buena apertura para recibir el primer disco de Bisbal Valentín.
Que venga, es importante estar tranquilo y no asustarme. Nada y mis amigos sin preguntarme antes que vuelva el don de amor, quiero vestir algo mejor y empaparme de calor en esas flores.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Hola, Sonia y Claudio. Soy Nora Eugenia desde Salta. Realmente lo de las elecciones que quiere hacer el virrey Morales en Jujuy obedece nada más que al capricho de un mandamás, de una persona insensible, de un depredador. Ha vaciado todas las instalaciones de la Tupac Amaru en la calle de Alvear.
Ahí estaba Nora Eugenia, nuestra compañera
desde Salta, Claudio querido, a través del 0810-222-0870, mientras esperamos acomodarnos para seguir escuchando voces amigas, saludamos a quienes también nos han dado sus presentes a través de nuestro WhatsApp. Mirá, bienvenidos a la Patagonia, querido Diario Nacional, nos dicen por aquí, contarles que hoy estoy feliz porque vacunaron a mi señora Vanina, ella tiene 41 años, sin riesgo, y felicitar al área de salud de Chipoleti. Muy buena la atención y la disposición a cuidarse mi Argentina, nos dice Luis. Agradecido, Luis, entonces, gracias a nosotros, le decimos también por compartir esta buena nueva con nuestro diario, Claudio querido.
Bueno, muy bien, muy bien. Ya vamos a escuchar los demás mensajes, que había mucho más que uno. Estábamos escuchando a la compañera ahí denunciando lo que hace Morales en Salta, ¿no? Tiene una actitud Morales persecutoria contra cualquier dirigente que sea de la oposición o que no piense como él, ¿no? Es un verdadero autócrata el contador Morales en la provincia de Jujuy. Es un verdadero autócrata. 4:49 de la madrugada, 4:49, seguimos con el Diario Nacional. Contame, Sonia, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y La Plata?
Bueno, en un ratito también seguimos agradeciendo porque hay más mensajes, a través de nuestro WhatsApp. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 7.7 de temperatura, 6 grados y medio de térmica, 91% de humedad.
Bueno, tenemos mensajes ahí, dale con los mensajes. Yo pensé que tenías solamente algún saludito, dale con los mensajes, dale.
Claudio y Sonia, buenos días, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, les deseo a todos un feliz fin de semana, hoy me dieron la vacuna y estoy muy contento. Pensar que en un principio los medios dominantes se mofaban de las primeras 300.000 Sputnik y nos decían que a ese paso tardarían muchos años y no nos llegarían a inmunizar a todos. Vivo en un pequeño pueblo al norte de Salta y para ser sincero me resigné. Gracias al presidente por no haberse olvidado de nadie, las vacunas son vida. Saludos desde Aguaray, Salta, Argentina, a 10 minutos de la frontera con Bolivia, nos dice Luis Páez. También por aquí a través de nuestro WhatsApp, Claudio. Hola Sonia, Claudio, compañeros de la madrugada, que pasen un buen fin de, si pudiera hacer algún día algo por los hermanos Verbel. José Luis de General Pico, provincia de La Pampa, anotamos por aquí la sugerencia. Llegó el viernes, estaba escuchando cuántas cosas hace el presidente, les dejo mi saludo desde San Luis, soy Mario, presente como cada madrugada. Hola Claudio, Sonia, buenas, buenas, les cuento que hoy a las 14 me toca vacunarme, así que estoy ansioso y muy feliz. Vamos, que falta menos. David de Bahía Blanca, ¿eh? ¡Qué lindo esto, Claudio! Por Dios, leo estos mensajes y me lleno de esperanza.
Totalmente, totalmente. Gracias, gracias, compañero.
Buen día, Sonia, Claudio. Aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. ¿Cómo están ustedes? Hoy llevamos vacunas, llevamos vida, querido Claudio. El termómetro marca 3 grados bajo cero. Por aquí hay mucho viento. Buen fin de para todos. Alejandro, nuestro amigo camionero, presente como siempre, Claudio.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y llevando vacunas, van llegando vacunas también, Atento que van llegando más vacunas de AstraZeneca. Van a llegar vacunas del componente 2 de la Sputnik. Van a llegar también vacunas de Pfizer, de Moderna, de Janssen. 25 millones de dosis arribaron a la Argentina. 4:51 de la mañana, 4:51. Después vamos a escuchar los mensajes de los compañeros que dejaron mensajes grabados a través del chat de la radio pública y también el 0810. Reiteramos el número, 0810, Sonia.
222-0870, nuestra línea nacional.
Bueno, muy bien, ahí quedó Ángela Lupi, quedó en decirnos que iba a comer, pero me da la sensación que estaba por comer, o estaba comiendo un matambrito, creo, porque quedó en mat y ahí se cortó. Así que, Sonia, contanos qué estabas comiendo y con qué vino lo estabas acompañando. Bueno, 4:52 de la madrugada, 4:52 de la madrugada. En un rato vamos a hablar del tema del edificio colapsado en la ciudad estadounidense de Miami. Reiteramos, derrumbe en Miami. El gobernador de Florida declaró el estado de emergencia. Las últimas cifras de la tragedia, un muerto y 99 desaparecidos. Ahora volvemos al país, concretamente, y vamos a decir que la justicia neuquina desalojó a dos crianceros en Villa Nahueve. Se ordenó el desalojo de dos familias del norte neuquino que habitan esas tierras desde hace décadas y las utilizan para el pastoreo de sus animales. son tierras vinculadas a personas cercanas al gobierno, al poder político y empresarios extranjeros. Esto lo señaló el ex intendente de Chosmalal, Carlos Latorre, en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala.
Sí, sí, ahí en un principio dos familias de Villa del Nahuel que han tenido una intimación del juzgado civil aquí de Chosmalal, que los han intimado, y bueno, ahí estamos, peleando, luchando para tratar de evitar esto. Ahí inclusive ayer interioricé también de un proyecto que está presentando el diputado Darío Peralta para que se pueda prorrogar una norma, una ley que hay nacional que evita precisamente todo este tipo de desalojos cuando se trata de campesinos, de crianceros, de productores que pueden atestiguar y plantear de que bueno, que están en el lugar, que viven en el lugar, y muchos de ellos hace muchísimos años que están, pero que bueno, son fiscaleros que no han podido regularizar y no tienen la posesión de la tierra, ¿no? Pero bueno, pero este es un punto interesante para ver que este no es no son los únicos casos que nosotros tenemos en el norte de Neuquén. Tenemos muchísimas situaciones parecidas a estas, ¿no? De pobladores, de campesinos, de vecinos que hace muchos años vienen reclamando la titularidad de la tierra y que no la han logrado, que han hecho gestiones ante las oficinas de tierras, ante el gobierno provincial, y no han podido lograr la titularidad de la tierra, a pesar de que muchos de ellos, en estos casos son familias que hace 30 años que están, pero tenemos casos de familias que donde hay dos, tres generaciones que vienen viviendo en esos lugares y que no han podido regularizar su tierra, ¿no?
Ahí está la palabra del ex intendente de Chosmalal, Carlos Latorre, en diálogo con Radio Nacional Zapala. Seguimos en la provincia de Neuquén. Habló el diputado provincial de la UCR, César Gas. Dijo que la proximidad de las elecciones hace muy sospechoso el pedido de endeudamiento. El diputado explicó el rechazo al nuevo proyecto del gobernador neuquino Omar Gutiérrez para tomar deuda con el objetivo de hacer frente al aumento acordado con trabajadores y trabajadoras estatales. El diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén.
Neuquén es una de las provincias, la segunda provincia más endeudada del país. Neuquén tiene dos veces y medio más gasto corriente per cápita, dos veces y medio más que Río Negro. Y no estamos dos veces y medio mejor que Río Negro. Neuquén tiene tres veces más el gasto per cápita que Mendoza, y en Mendoza están mejor que nosotros. Entonces, ¿cuál es la provincia de Vaca Muerta con la extraordinaria riqueza que tiene el subsuelo en una monoproducción, porque ni siquiera han diversificado la producción, para ponernos a la altura de una situación mejor, de que el neuquino viva más confortablemente, que no estemos permanentemente pidiendo un endeudamiento como si eso solucionara todos los males que hay? Entonces, por otro lado, es como mojarnos la oreja. Mientras está pidiendo esto, está anunciando el pago de sueldos y aguinaldos a toda la administración pública. Entonces no se necesita el dinero. Y cuando se pide un endeudamiento, este endeudamiento lleva como tiempo para efectivizarse 2-3 meses. Y esos 2-3 meses no iba a cobrar el empleo público. Y si cobra, quiere decir que el dinero está. Entonces es muy confuso todo. No hay buena intención en todo esto. Y yo creo que la proximidad de las elecciones hace muy sospechoso este pedido.
Ahí está la palabra del diputado provincial de la UCR de Neuquén, César Gas. Nos seguimos quedando en territorio neuquino, donde discuten cómo se va a actualizar las tarifas del transporte. Allí en San Martín de los Andes habló el concejal por el Frente de Todos, Adrián Fernández, con la radio pública de aquella localidad neuquina.
Una de las definiciones que hay de acuerdo de los bloques es generar un esquema de actualización automática de la tarifa vinculado a algún parámetro. Tenemos algunas diferencias, el intendente planteó que hay diferencias entre los bloques, nuestro bloque entiende que la definición tiene que estar atada a salarios de trabajadores, no de los trabajadores del sistema, sino de trabajadores en general, digamos, al índice, al RIPTE, que es el índice que genera el Estado Nacional para que lo aplica, digamos, para otras actualizaciones de ingresos que define el Estado, que sí. Es una canasta de salarios. De esa manera, la actualización está atada a la capacidad de consumo de los que van a utilizar el servicio y no a una canasta de costos de la empresa, que por ahí tiene algunos costos que son derivados de commodities, o sea, que se define su precio en el mercado internacional y que están ajenos al control del Estado o de la población, digamos. Entonces, sí. Nada, tenemos ahí algunas diferencias, pero básicamente hay un acuerdo en que hay que generar un mecanismo de actualización automática que le dé previsibilidad.
Dejamos el tema de la provincia de Neuquén por un rato, el territorio neuquino, y vamos a hablar nuevamente de la hidrovía del río Paraná, y habló el director provincial de hidráulica de Entre Ríos, Cristian Hietz. Dijo que en el río Paraná asistimos a la peor bajante de los últimos 50 años, el río Paraná continúa con su tendencia bajante y alturas por debajo del nivel del mar y de los límites de aguas bajas en varias ciudades de Entre Ríos. No hablamos de la hidrovía, hablamos de la bajante del río de Paraná, que es bastante pronunciada, llama mucho la atención. Vamos a escucharlo atentamente.
El río Paraná, estamos asistiendo a la peor bajante que ha habido en los últimos 50 años. Ya es un valor que se está extendiendo de hace dos años, desde mediados del 2019, que empezó a notarse ya que iba a haber un decrecimiento en todos los niveles por una disminución en los patrones lluviosos en toda la cuenca del Plata en general, digamos, que es la que incluye los ríos Paraná y Uruguay. Bueno, las principales consecuencias y las más graves serían, digamos, el tema de las tomas de agua para abastecimiento potable, de agua potable en las ciudades ribereñas. Hay muchas ciudades a lo largo de todas las provincias, de Corrientes, de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, que están sufriendo en este momento los niveles bajos en sus tomas de agua, que ya desde el año pasado tuvieron que, de alguna manera, hacer adecuaciones para evitar de que con la continua bajante del río se quedaran sin posibilidad de tomar agua cruda para potabilizar y distribuir en las poblaciones, ¿no? Y otro tema que podríamos mencionar también es el tema de la navegación fluvial. Ustedes saben que el río Paraná es la principal fuente de salida de tráfico de todas las exportaciones, sobre todo en el conglomerado del Gran Rosario, donde sale casi el más del 80% de las exportaciones argentinas. Y bueno, eso está afectando severamente la posibilidad de que los buques salgan con carga completa, lo cual necesariamente implica un costo adicional que en este momento está evaluado en varios cientos de millones de dólares.
Ahí habló el director provincial de hidráulica de Entre Ríos, Cristian Hietz, donde el río Paraná continúa con su tendencia bajante y alturas por debajo del nivel del mar y de los límites de aguas bajas en varias ciudades de Entre Ríos. 5:01 de la mañana. Llega Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández participó de la reunión de mandatarios del Sistema de Integración Centroamericana. El SICA está integrado por Costa Rica, que actualmente ejerce la presidencia pro tempore del organismo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana. Creado en 1991 a través del Protocolo de Tegucigalpa, el ente persigue el objetivo de integrar Centroamérica como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. El Senado convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. Esta establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública en todas las modalidades de contratación regular vigentes. La sesión fue seguida desde el recinto de la Cámara Alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron como un día histórico la discusión de esta ley.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja la temperatura es de 7 grados 8 décimos, humedad 86%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual es de 7 grados 7 décimos,
Sensación térmica 6 grados 5 décimos, humedad 91%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hace temblar y hasta el último rincón en donde daba el sol, ahora ya no están. Te voy a encontrar, pues te siento respirar, pues te siento respirar. ¿Qué importa saltar? ¿Qué importa caer? ¿Qué importa los pisos?
Buen día, chicos, que tengan buen programa, buen día. Habla Pablo de Martínez Barrendero. Pero tanta tierra que tenemos, creo que estamos ocupando el 1, el 2% de toda la Argentina. Gente que tiene 100.000 hectáreas, 20.000. Estamos hablando de gente trabajadora. Tendría que haber una ley, porque no están sembrando droga, no están usurpando para hacerme.
Hola Claudio, hola Sonia, ¿cómo le va? Mire, el problema del agua acá en Iguazú es tremendo, la catarata no tiene agua, esto se está sucediendo los últimos 5 años. La deforestación del Mato Grosso por parte de Brasil ha hecho un desastre ecológico sin precedentes y se ha acelerado con la gestión del actual presidente. Así que este es el problema central que va a tener.
El arranque de hora junto a los tipitos haciendo qué importa, escuchábamos a nuestros compañeros y compañeras, Claudio querido, a través de la línea nacional. Bueno, el amigo desde Iguazú, ¿no?, hablando de la deforestación, el daño a la naturaleza. A Pablo, nuestro barrendero de Martínez, gracias infinitas. A Hugo de Tucumán, a Ángela, que te contó entonces lo que estaba cenando allí en Mendoza, batambrito a la pizza, al Roquefort.
Lo dije, supuesto, lo dije.
Sí.
Era un matambrito.
El agradecimiento infinito a José Carlos, nuestro camionero. Me mató con eso de más preocupado que el lechón en diciembre. Nos cantó
popotitos. Espectacular.
Impecable como siempre, un placer infinito. Gracias a todos y cada uno de nuestros amigos y amigas por ser parte de nuestro diario una vez más.
Totalmente. 5:11 de la mañana, ya comenzamos la tercera hora de nuestro diario nacional y le damos la bienvenida
a los de las 5. Buen día. ¡Arriba todo el mundo!
¡Arriba, arriba! ¡Vamos, remolón! ¡Movete, sacudite! ¡Remolona! ¡Vamos, vamos, vamos! En toda la República Argentina, mientras escuchamos a San Pablo por Chic, 5 y 12, tercera hora de nuestro diario nacional, y como hacemos siempre a esta hora, aunque sea modo viernes, ofrecemos a los adultos mayores el calendario de pagos de ANSES para esta jornada del viernes 26 de junio del año 2020, no, 25 de junio, me quiero adelantar yo, me quiero apurar. 25 de junio, digo bien, del año 2021. Te escucho, Sonia, querida.
Se pagan hoy jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 4 y 5, cuyos haberes superen la suma de 25.923 pesos. También la prestación por desempleo a personas con documentos finalizados en 4 y 5 y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa alimentar a quienes perciben la AUH. Hoy justamente cobran este beneficio quienes tengan documentos concluidos en 6 y 7.
Tenemos mensajitos también en el chat nacional, te voy escuchando.
Hola, querida Sonia, querido Claudio, gracias por estar ahí informándonos. Qué lindo es escuchar a los oyentes de todo el país. Yo también espero la segunda dosis, pero con paciencia, ya llegará. Les deseo a ambos buen fin de Estela Maris de San Fernando. Claro que va a llegar, Beso para Estela Maris. Estando en la misma, querida Sonia, ya nos llegará la dosis de nuestra vacuna, Max del Cerro Cordobés. Un beso enorme, gracias de nuestro amigo Maximus. Entonces, hola, querida Sonia, querido Claudio, buen día, aquí estoy con mi taza de té humeante, escuchándolos a ustedes y la buena música que pasan. A veces no escribo, pero sepan que los escucho todas las madrugadas. Les mando un abrazo muy grande y mis mejores deseos de que tengan un lindo fin de Miguel de Quilmes. Buenas, buenas, Sonia, Claudio, excelentísimo, todo, siempre prendido. ¿Qué vamos a hacer con este gorilaje tristemente patético? Dios mío, así estamos. Un abrazo bien fuerte, vamos con las vacunas. Como siempre, Oscar de Merlo, allí presente. Claudio, uno más y después seguimos. ¿Cuántas verdades decís, Claudio? Me sumo al paren, muchachos, con sus mentiras. Y además agrego, paren, muchachas, también con sus mentiras. Ya dan vergüenza. Mañana tendremos aquí a nuestro querido presidente. Eso reconforta. Besitos, Guille, desde Córdoba.
Claro, es cierto lo que dice Guillermina. Va a estar el presidente de la República en la provincia de Córdoba. Primer visita de Alberto en la provincia de Córdoba, donde va a estar recorriendo desde las 12 la fábrica argentina de aviones y luego inaugurará dos tramos de la autopista Ruta Nacional 19. Reitero, el presidente Alberto Fernández, primera visita a Córdoba como presidente, trasladará en esta jornada su agenda oficial a la provincia de Córdoba, donde a partir de las 12 recorrerá en la capital provincial la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, FADEA. Allí se hará entrega de un avión Pampa 3 a la Fuerza Aérea. Posteriormente, 13:30, inaugurará Alberto dos tramos de la autopista Ruta Nacional 19, trayecto San Francisco-Córdoba. En ambas actividades estará acompañado por el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti. En FADEA, junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, y otras autoridades, visitará pabellones de helicópteros y de aeronaves de las líneas Pampa y Hércules, para luego encabezar un acto en el que presenciará una demostración de despegue del avión Pampa 3 que la fábrica estatal entregará a la Fuerza Aérea. Seguidamente se va a dirigir Alberto al kilómetro 226 de la Ruta Nacional 19 a la altura del camino Arroyito Sacanta, donde acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, inaugurará dos tramos de la autopista Ruta Nacional 19 San Francisco-Córdoba, Cañada, Jean María, Arroyito y Arroyito de Río Primero, con una extensión total de más de 92 kilómetros y una inversión entre ambos de casi 12.500 millones de pesos, obras que generaron 470 puestos de trabajo. Primera visita de Alberto Fernández como presidente de la República a la provincia de Córdoba oficial, acompañado del gobernador Juan Schiaretti. 5:17 de la mañana, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos por estos lados, Claudio, el cielo despejado. Ha bajado la temperatura con respecto a la hora anterior. 7 grados 9 décimas en estos momentos, con un 89% de humedad, indica el pronóstico, y una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, querida Sonia, acá en Córdoba todavía no se han modificado los datos de la hora 4. Tenemos 7.9, de acuerdo a los últimos datos. El cielo totalmente despejado, máxima, mira, cambió la máxima, increíble. La máxima estimada ahora para este viernes es de 22 grados. ¿Qué me contás? 22 grados de máxima se anuncia para esta tarde en Córdoba. Cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, mayormente nublado por la noche. Segunda irrupción deportiva, contándonos lo que pasa naturalmente en la Eurocopa. El querido Lautaro Villamor nos va a hablar de la Eurocopa y de la Liga Profesional de Fútbol de España con público. Lautaro, soy todo oídos.
Bien, Claudio, continuamos hablando de fútbol, en este caso refiriéndonos al fútbol europeo, después de haber repasado lo que tiene que ver con la Copa América. Los octavos de final empiezan de la Eurocopa el día sábado, o sea, mañana, 26 de junio, estará jugando Gales contra Dinamarca, eso es a las 13, y a las 16, Italia contra Austria. Continúa el domingo con Holanda, con República Checa, Bélgica y Portugal, el lunes, Croacia-España, Francia-Suiza, y el martes, Inglaterra-Alemania y Suecia-Ucrania, sabiendo que las semifinales son el 6 de julio y el 7 de julio, y la final el 11 de julio. Atención con esto, España anunció la vuelta del público a los estadios de fútbol y de básquet. La cantidad de personas, Claudio, va a depender de cada municipio. La ministra de Salud anunció la derogación de la ley que prohibía el ingreso. Así que, evidentemente, estamos ante un gran avance y siempre es bueno mirar lo que va sucediendo en otros lugares para ver cómo se va desarrollando una vez que se supone el maldito COVID-19 empieza, por lo menos, a mermar un poco.
Bueno, muchísimas gracias, querido Lautaro Villamor. Alberto Fernández, tal como informamos, lanzó un programa de viviendas para personas mayores de 60 años. Dijo el presidente, estamos dando un paso ético de la política. La palabra del presidente Alberto Fernández al lanzar el programa Casa Propia, Casa Activa. Escuchemos.
Lo que creo es que esta idea de hacer la casa propia y la casa activa y que le dé a los adultos mayores de la Argentina la posibilidad de seguir viviendo felices, con un proyecto, tranquilos, sin dejar de ser, dejando de ser una carga para los hijos o dejando de ser un problema para la familia, para los que lo tienen, porque muchos no lo tienen tampoco. Muchos adultos llegan a la madurez y llegan sin hijos, y algunos llegan sin nietos, y algunos llegan con hijos únicos, y tienen que enfrentar ese periodo de tiempo, y tienen que encontrar en ese contexto la felicidad, y la posibilidad de decirles, mirá, vas a tener un lugar donde vivir, y vas a estar rodeada de gente que tiene una vida parecida a la tuya en este tiempo, que pasa un tiempo parecido al tuyo, y en esa conjunción pueden encontrar el punto exacto de la convivencia, el punto exacto del compartir tiempos y experiencias, compartir alegrías, compartir actividades, porque hoy la otra realidad es que uno se jubila a los 65 años y sigue siendo joven, tiene mucho para dar. No es que allí se terminó su presencia activa en este mundo. Y entonces nosotros tenemos que ayudar a resolver esos dilemas que enfrentan nuestros adultos mayores cuando llegan a esa edad. Y asumir que las cosas han cambiado y que tenemos que dar respuesta también a esos sectores, porque uno busca la felicidad cuando es niño y busca la felicidad cuando ya dejó de serlo. Y busca la felicidad cuando es un adulto mayor, porque vive, y la vida es la búsqueda de la felicidad. A mí me parece que estamos dando un paso de esos que yo digo a la política le hacen bien porque es un paso ético de la política. Ocuparse de resolver el problema de dónde viven los que llegan a la madurez y no tienen dónde vivir. Muchos de los que me dan clase en televisión sobre lo que debo hacer me dicen: baja las jubilaciones, descartá a los viejos, te dicen. No, ese no es el modo. El modo es cuidar a todos, darles a todos lo que necesitan, que no son privilegios, como bien dijo Jorge, son derechos. Tenderle la mano al que lo está necesitando y hacer, con todas las dificultades que tenemos, algunas heredadas y otras que la pandemia nos profundizó, hacer todo lo necesario para que todos sean felices en esta tierra hasta el último día de su vida.
Ahí está la palabra del presidente de la República al lanzar el programa Casa Propia, Casa Activa en el Museo del Bicentenario, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la titular del programa de Atención Médica Integral, PAMI, Luana Volnovich. Ahora vamos con dos títulos de tapa del Diario Nacional. Habló el senador nacional por la Capital Federal, Mariano Recalde, dijo: los problemas de Cava no se solucionan con torres de lujo, para pocos el diálogo con la radio pública.
El gobierno de la ciudad está obligado a darle publicidad a esta iniciativa popular, que consiste sintéticamente en un proyecto de ley que tiene dos artículos. Uno propone derogar la ley que autoriza la venta de Costa Salguero, y el artículo 2 propone crear un parque público abierto a toda la ciudadanía en ese predio. Estamos juntando firmas, ya dimos este primer paso, que lo prevé el trámite parlamentario de la iniciativa popular. Seguimos juntando firmas por toda la ciudad para llegar a las 40.000 que hacen falta para que la legislatura esté obligada a tratar esta propuesta. La verdad que sí, tienen problemas con la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, deberían resolverlo en todos lados. Ese es un problema que no se resuelve poniendo torres de lujo, evaluado que va a costar $9.000 el metro cuadrado cada departamento, para que unos pocos que tienen mucho puedan disfrutarlo y ocupen un lugar que nosotros queremos que sea para todos y todas. Es una oportunidad única, después de 30 años de estar privatizado ese lugar, 17 hectáreas, de recuperarlo para la ciudad, para todos, y la Reta no tiene otra idea más original que seguir haciendo lo que hizo estos 14 años con Macri: vender todo lo que pueda vender y hacer negocio inmobiliario con todo lo que pueda hacer negocio inmobiliario.
Ahí está la palabra del senador nacional Mariano Recalde, criticando la gestión del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por el tema de la construcción de las torres ahí en Costa Salguero. Naturalmente que se está avanzando con la juntada de firmas para que la legislatura trate el proyecto de creación de un espacio verde público en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco. A este respecto también se refirió el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todo, Santiago Roberto, por el Frente de Todos, Santiago Roberto.
Tiene que ver con un proyecto que presentamos desde el Frente de Todos, junto con muchos colectivos de vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, que estamos preocupados con un avance, pero quizás el más grave, que la gestión Larreta viene haciendo con la venta de espacios públicos, tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la privatización de Punta Carrasco, Costa Salguero, que tiene que ver con la privatización de nuestra costanera, una violación flagrante a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es clara en el sentido de que toda la costa ribereña debe ser de acceso libre e ilimitado para todos los vecinos, para el uso de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, y la respuesta del jefe de gobierno es querer construir torres de lujo, un barrio náutico que la mayoría de los vecinos jamás vamos a poder acceder.
Ahí está la palabra del legislador porteño por el Frente de Todos, Santiago Roberto. Están juntando firmas, reiteramos, para derogar la ley que habilita la venta de Costa Salguero. Vamos a otro tema. UNICEF ha presentado una iniciativa para acceder a una educación de mayor calidad. La responsable de eventos especiales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Sofía Goulan, explicó los alcances de Sumate por la Educación, el diálogo que mantuvo con Nacional Bahía Blanca.
Sumate por la Educación nace un poco en este contexto, ¿no?, que todos nos tenemos que reconvertir, y yo como responsable de eventos especiales de UNICEF, lo que hacemos durante del año y hace muchos años es hacer distintas iniciativas para que la gente conozca nuestros proyectos y también nos ayude por su colaboración y por esos eventos de recaudación de fondos que lo que logramos con estos fondos que a través de distintas iniciativas alcanzamos es aportar y fortalecer los proyectos de UNICEF. Y en este contexto que no podemos hacer nuestros tradicionales eventos porque no se puede hacer eventos masivos como nuestra tradicional carrera de UNICEF por la educación y demás, surgió esta iniciativa virtual, digamos, ¿no? Que es Sumate por la Educación, que busca movilizar a la sociedad y en definitiva para apoyar un proyecto que tiene que ver con lograr que más chicos puedan acceder a una educación secundaria de calidad, especialmente aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El proyecto se llama Secundarias Rurales Mediadas por Tecnología, puntualmente, y porque gracias al aporte de la gente vamos a lograr es abrir nuevas sedes en parajes dispersos de la provincia de Jujuy que van a permitir que los chicos que hoy no tienen acceso a una secundaria los puedan tener. Porque, ¿qué pasa? Son chicos que, imagínate, viven en parajes súper remotos donde la escuela secundaria tal vez está en las capitales y ellos no tienen o los recursos, no pueden dejar su comunidad, su familia. Entonces, bueno, terminan la primaria y se quedan ahí, ¿no? sin la posibilidad de acceder a esa secundaria. Entonces, gracias a este proyecto, nosotros llevamos a estas sedes y ellos se conectan con los docentes que están en las capitales. Y bueno, de esta manera se logra beneficiar a muchos adolescentes en distintos lugares, sobre todo del NEA y del NOA, que bueno, que por hoy no tienen garantizado este derecho, ¿no? También se trabaja en la educación.
Ahí está la palabra de Sofía Gowland, responsable de eventos especiales de UNICEF en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca. Lo decíamos, están buscando a 9 argentinos en Miami entre 99 desaparecidos por el derrumbe de un edificio que colapsó en esa ciudad norteamericana. Debemos decir que las últimas cifras de la tragedia habla de una víctima fatal, reiteramos, 99 desaparecidos. El gobernador de la Florida declaró el estado de emergencia. Sí, tras el derrumbe de un edificio de Miami se informó, de acuerdo a fuentes diplomáticas, la desaparición de 4 argentinos, aunque con el correr de las horas se precisó que al menos habría 10 cuyo paradero se desconoce y que podrían estar entre las víctimas. Uno de ellos ya fue localizado, fue incluido por error en la lista. El derrumbe ocurrió en la madrugada de ayer en un edificio de 12 pisos ubicados en las calles 88 y Collin Avenue de Surfside, cerca de Miami Beach. Autoridades locales confirmaron que 35 personas fueron rescatadas hasta el momento y al menos 10 personas resultaron heridas. Esta es la información, la última información respecto a lo ocurrido en Miami. Vamos ahora a escuchar el testimonio que brindara ayer en la radio pública la colega argentina Fátima Eslame. Fátima Eslame, quien contó detalles de lo ocurrido en ese derrumbe de un edificio de apartamentos de 12 plantas en Miami.
Ya al menos hay un muerto confirmado, lamentablemente. Y hay una sola imagen que se ve muy claramente a un niño que lo están sacando inconsciente los bomberos. Esa imagen fue captada por una cadena local. Y toda la zona está vallada por la policía, por los bomberos. No se puede acceder. Toda Collins, esa zona de Collins está cortada, es la 88 y Collins, pero desde antes ya está cortada. Y para los que no conocen, es una zona donde hay muchas familias argentinas que residen, que viven ahí. Justo la parte que ha colapsado de este edificio, que no es tan viejo, es un edificio de 1981, un edificio de 12 pisos, y la parte que colapsó es la parte que da al mar, es un edificio que está sobre Collins en el mar.
Ahí está la palabra de Fátima Eslame, colega argentina que está viviendo en Miami desde hace mucho tiempo, fue compañera mía en la red cuando hacíamos el programa con Real en el año 2000, Fiebre de Radio, era la locutora de Jorge Rial. Fátima está viviendo en Miami desde hace un tiempo. También habló sobre el derrumbe, sobre el colapso de ese edificio, Leandro Fernández Suárez, a la Radio Pública.
Las autoridades están trabajando en rescatar con vida a aquellas personas que han quedado atrapadas. Posteriormente es cuando se inicia la investigación para poder ver las razones por las cuales este edificio colapsó o se derrumbó.
Ahí está la palabra del cónsul argentino en Miami, Leandro Fernández Suárez, dando cuenta de esta tragedia que se vivió en la ciudad de Miami. No hay certezas sobre la búsqueda de los desaparecidos en el derrumbe. 5:32 de la mañana, teníamos 7 grados 9 en la ciudad de Córdoba, ahora tenemos 7 grados 3, humedad 83%, presión 964 decimal 4, viento del noroeste a 1 kilómetro, visibilidad 10.000 metros, cielo despejado, máxima para hoy 22. Levantame un poquito la cortina, Mónica. Vamos a Sonia para que me reitere el calendario de pagos del ANSES.
Muy bien, hoy viernes 25 de junio, Claudio, recordamos que se pagan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios cuyos haberes superen la suma de 25.923 pesos y que tengan documentos terminados en 4 y 5. También se paga la prestación por desempleo a personas con documentos finalizados en 4 y 5 y de la mano del programa Alimentar cobran el beneficio hoy quienes tengan documentos concluidos en 6 y 7.
Muy bien, gracias Sonia, muy bien, gracias querida Sonia. Ya ahora vamos con más mensajes en un ratito más. Vamos terminando con nuestra rutina diaria periodística 5:34 de la madrugada. Vamos ahora a un espacio de la memoria. Ayer fue un día muy argentino, ¿no? Cumplió años Messi, cumplió años Riquelme, recordamos el aniversario de la muerte trágica de Gardel, de la muerte trágica de Rodrigo, del nacimiento de Juan Manuel Fangio y de Ernesto Sábato, y nos vamos a referir a ellos, vamos a recordar a estos dos grandes personajes, uno escritor, ensayista y pintor argentino, y el otro gran campeón del mundo del automovilismo, quíntuple campeón. Nacieron ambos en 1911, un 24 de junio de 1911, 110 aniversario del natalicio de Ernesto Sábato y Juan Manuel Fangio. Espacio para la memoria.
Don Ernesto Sábato, usted si estuviese en este momento en comunicación con Juan Manuel Fangio, sí, ¿qué le diría?
Bueno, varias veces nos hemos hablado para el cumpleaños, porque los periodistas nos han puesto en contacto, y la cosa más cómica que le podría decir es que no lo dejen manejar, lo que son las ordenanzas municipales, ¿no? Es más o menos impedirle a Einstein anciano que no multiplique.
Juan Manuel Fangio, Jorge Fontana lo saluda, muy buen día. ¿Cómo está usted?
Lo tenían preparado.
He sentido al amigo Sábato, que en realidad también quería preguntarle cómo anda su salud, porque me enteré, no sé si por los diarios, que no andaba muy bien.
No, mire, Fangio, yo siempre sufrí de sistema nervioso, ¿no? No hubiera podido ganar carreras de auto, por ejemplo. Una de las cosas que siempre admiré en Fangio es la serenidad en los peores momentos, y vaya si pasó aquella catástrofe, de no me acuerdo cuál fue, aquella del famoso, donde se salvó de milagro, ¿no? Una vez me preguntaron de un gráfico a quién consideraba yo como un modelo de deportista, de campeón, y lo nombré a usted. Y le dije, la gente cree que se ganan 5 campeonatos mundiales nada más que porque se aprieta bien el acelerador. No, eso es una concepción estúpida. Un gran campeón tiene que tener valores espirituales muy importantes. Serenidad, coraje, no engolosinarse con los triunfos ni entristecerse demasiado con las derrotas. Una enorme capacidad de percepción rápida. Cuando se anda a casi 300 kilómetros, si no se tiene eso. Y inteligencia y sabiduría. Yo recuerdo que una vez usted me contó quién era el muchacho que usted lo aconsejó, era Stirling Moss.
sí. Que le dice, este mocito, dice que corría así medio a lo loco, y dice, tenés cuidado porque te podés matar. Y así fue, ¿no?
Sí. Bueno, yo agradezco sus conceptos, Sábato, a quien tengo un gran respeto. Es una lástima que nos vamos, en los años nos enseñan muchas cosas en la vida.
Sí, así es.
Sobre todo concentrarse antes de hacer algo.
Claro.
Me imagino, y usted mismo en su trabajo, si pierde la concentración,
pero, claro,
seguramente sin novelas no tendrán el efecto, o tiene que empezar de nuevo.
Así es.
Gracias por todo.
Bueno.
Y le mando un abrazo.
Buena suerte y un abrazo.
Muy fuerte.
Bueno, esta conversación, Juan Manuel Fangio, está en el Hospital Alemán, don Juan Manuel.
No sabía.
Sí.
Ah, no sabía.
Don Juan Manuel.
Sí.
Me está, bueno, no sabía.
Sabía que usted estaba en el hospital.
Ya. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? La ciencia también, en la medicina y la tecnología que hay, ha avanzado enormemente. Así que aquí me han hecho controles enormes. Yo creo que me han visto más por dentro que por afuera.
Pero le han cambiado varios caños de escape, seguro.
No, antiguamente los autos cambiaban piezas solamente, ahora también las personas.
Bueno, yo tengo un hermano que está en las mismas condiciones, sí.
Bueno, gracias igualmente.
Bueno, que tenga buena suerte.
Y feliz cumpleaños.
Gracias.
Gracias.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Muy bien, ahí está el espacio de la memoria de la radio pública, del archivo de la radio pública, recordando a don Ernesto Sabato y a Juan Manuel Fangio. Ayer, 24 de junio, se conmemoraban los nacimientos del escritor ensayista y pintor argentino, así como también del auto, del piloto, del conductor, del notable deportista, representante emblemático del automovilismo argentino, quíntuple campeón mundial de la Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio. Bien, 5:39 de la mañana, vamos a escuchar ahora al médico sanitarista, compañero y amigo Jorge Rashid. Volvemos al tema del coronavirus, y ahí Jorge comentó que las vacunas te evitan las terapias intensivas o el cementerio. El médico sanitarista aseguró que todas las personas vacunadas tienen un 70% de cobertura para no tener que ir a una terapia intensiva o a un cementerio. Y con la segunda dosis se amplía esa inmunidad hasta niveles mayores del 90%. Eso sí, te vas a enfermar igual con o sin vacunas, aseguró Jorge Rashid.
La vacuna, cualquier vacuna de ella, no solo la Sputnik, ofrece una inmunidad de dos tipos, la inmunidad de anticuerpos y la inmunidad celular de memoria de los linfocitos T, que no se puede medir, pero que es una inmunidad importante, para que se entienda. Si yo a Horacio Emboni y a Luisa Balmagia hoy le hago un análisis de anticuerpos de varicela, no tienen anticuerpos circulantes, pero si los ataca la varicela, el organismo con esa memoria reacciona y produce anticuerpos. O sea, toda persona vacunada con una dosis de cualquier vacuna tiene un 70% de cobertura de no tener que ir a terapia intensiva y al cementerio. ¿Está claro? Más allá de la segunda dosis. Perfecto. La segunda dosis, lo que hace en todas las vacunas, es ampliar esa inmunidad hacia niveles del 99 y el 100%, casi 92, 95, 94. ¿Te vas a enfermar igual? Sí, todos nos vamos a enfermar igual. Como cuando nos damos la vacuna de la gripe, nos enfermamos de la gripe. ¿Qué pasa con las nuevas variantes? Como pasa con la influenza, cada vez que aparece una nueva variante, se modifican las vacunas y nos volvemos a vacunar todos los años. Esto, nosotros tenemos que saber, es que estamos a menos de 90 días de terminar con esta pesadilla. Estamos logrando la inmunidad comunitaria, estamos citando a los mayores de 45 años, estamos vacunando 2,5 millones de personas por semana y están llegando millones de vacunas y vamos a tener entonces el fin de la pesadilla con nueva normalidad, con barbijos, sí, con cuidados, sí, pero vamos a volver a una vida donde podamos volver por lo menos a cruzarnos las miradas y los abrazos de más cerca.
Ahí está la palabra del médico sanitarista Jorge Rashid. Cerramos ya nuestra rutina periodística diaria con Flavio Vergara, técnico del Malbrán y representante de la Asociación de Trabajadores del Estado, quien reclamó mejoras salariales para todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la salud. Resulta insostenible en pandemia trabajar con salarios de 30.000 pesos para auxiliares, 38.000 para técnicos y enfermeros y 56.000 para profesionales, comentó Vergara en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Somos esenciales, no hay ninguna duda de que los trabajadores de salud somos esenciales, diría ninguna duda de que los trabajadores del Estado en general somos esenciales, pero los de salud estamos dejando compañeros en el camino y así todos tenemos que seguir trabajando. Algunos, muy dolidos, plantean que somos esenciales, pero parece que nos trataran como descartables, porque en definitiva no aparece este reconocimiento particular, especial, necesario para que los trabajadores de salud puedan seguir cumpliendo con su labor con la dignidad que merecen. Esto tiene que ver fundamentalmente con la situación salarial que atravesamos. Para que se den una idea, el Estado Nacional, digo, no es fácil revertir los 4 años de macrismo, ¿está claro? Nosotros perdimos el 60% de salario en ese periodo. Pero hoy, en lugar de estar recuperándolo, estamos con paritarias que, lejos de recuperar o de empardarle a la inflación, todavía están por debajo. Seguimos discutiendo, la paritaria está abierta con el Gobierno Nacional. Eso para nosotros es un aliciente y por eso estamos en este camino. Pero les pongo 3 ejemplos concretos para que visibilicen. Hoy, un camillero del Hospital Posadas, que ingresa, que hace 1 año y medio, 2 años que está trabajando, no llega a cobrar 30.000 pesos. Hoy un técnico, una técnica que trabaja, una enfermera que está cumpliendo funciones en el Hospital Posadas, en la Monte de Oca, un técnico que está trabajando en el Malbrán, tienen salarios del orden de los 38.000, 40.000 pesos de bolsillo. Y un profesional médico, un bioquímico, un biólogo, un farmacéutico, tiene salarios de 56.000 pesos. Eso es de lo que estamos hablando, digo. Toda la línea de la que acabo de hablar, de los profesionales del trabajo, estamos debajo de la línea de pobreza y algunos están pisando y tratando de no caer en la indigencia. El planteo así hecho, para nosotros, reviste características catastróficas.
De la mañana en el Diario Nacional. Vamos con Sonia, todos los mensajes que tengas, querida Sonia.
Buen día, queridos Sonia, Claudio, equipos y amigos de Nacional. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta del daño que se hacen y le hacen al país. Los que destilan odios y rencores viven una eterna tortura. Totalmente de acuerdo con Claudio. Gente linda, desde Munro les deseamos un lindo fin de lleno de bendiciones. Buen descanso, no perdamos la fe. Mirta y Elvio, nuestros compañeros de Munro. Un abrazo, felicitaciones y a vencer, nos dice Giorgio desde Villa del Parque. Hola Sonia, Claudio, desde la madrugada escuchándolos en Nacional, me tomo un té calentito y disfruto la hermosa música. Un abrazo a todos los amigos y oyentes de Radio Nacional. Una pregunta, ¿ya se habrá vacunado Grandoni? ¡Qué papelón! ¿Sí? Claudio, Sonia, hermosa la música de Cuba. ¿Cuándo pondrán algo de la chilena Mon Laferte? Soy Nora Eugenia desde Salta. Bueno, es una ciudad visitante, ¿no?, de nuestro diario, sí. La Mon Laferte. A Sonia Ferrari, sí. Claudio Orellano, gracias por la compañía, nos dice Rodolfo desde Rosario. Hola, compañeros, díganle a algunos periodistas que ayuden a construir y no a destruir. Abrazo grande. Nos acompaña Rubén de Mendoza. Es feo tener 5 presidentes en casi una semana. Yo lo viví, ¿eh? Acuérdense de eso. Gracias a Rubén. Ernesto también nos está escuchando por allí, en Puerto Iguazú. Claudio querido. Hola, Sonia, Claudio, oyentes de todo nuestro diario. Buen día para todos. Yo desde la cucha, escondiéndome del frío. No voy a salir hasta que tengamos una temperatura de 30 grados. Se los aclaro. Buen fin de semana. Mira, los saluda Mineo. Así que gracias a Gregorio de Córdoba también por su presente. Buen fin de semana, Sonia, Claudio, oyentes de Nacional. Nos dice Oscar desde Castelar. Hola, queridos compañeros, aquí escuchándolos como siempre desde San Salvador de Jujuy, en la estación de servicio, trabajando Rubén Robles junto a mi compañero Raúl Armela. Saludos entonces a nuestros compañeros también allí en Jujuy. Abrazo fuerte para todos, nos dice Máximo desde Córdoba. Claudio, querido, oyentes, compañeros que nos han dejado sus mensajes en nuestro WhatsApp.
Impresionante, ¿eh?, la cantidad de compañeros, compañeras, compañeres que se han comunicado con nuestro programa en este club llamado el Diario Nacional, club informativo, bien periodístico y también musical. 5:48 de la madrugada, les reitero la temperatura acá en la ciudad de Córdoba, 7 grados 3 décimos, cielo despejado, humedad 83%, la máxima para hoy 22 grados, reiteramos en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos 7 grados 9 décimas de temperatura, 89% de humedad, cielo totalmente despejado y esperamos una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, se impone una pausa porque ya nos quedan pocos minutos y ya se viene Lautaro Villamor, alguna información más y ya enseguida se viene el Diario Nacional, ¿eh? El Diario Nacional ya está, digo, el panorama nacional de noticias con el cielo allá, la Mariana Gil Laborde y gran equipo por la radio pública. Pausa.
Hola, mi nombre es Rally Barro Nuevo. Tengo la alegría enorme de invitarles a presenciar, a escuchar y a compartir la presentación de mi nuevo disco que se llama 1972.
Este domingo a las 14 por Nacional, la radio pública.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Nacional, Umimba e Ñañembo Yoayúa, Pujo e Plurinacional, Budapabe Aripuajú, Conosurpe.
Las cosas que nos unen.
En este tiempo de pandemia, toda la gente no paraba de preguntarme por el padre Gustavo Jamó, que es el alma mater de San Roque.
¿Qué más se puede decir? Alicia Barrios.
Hola, querida Alicia, y a todas las personas que te acompañan, fielmente podríamos decir, porque bueno, tenés una gran cantidad de personas que siempre te escuchan.
Domingo a las 6.
Yo siempre decía, cuando cumpla los 60 años, me voy a tomar un año sabático para no viajar tanto dando retiros, talleres. Y fue el 2020 que cumplí esa edad, y cuando yo pensé que era para descansar, te vino mucho más trabajo. Puedo decir que también ha sido un año de crecer mucho, de dar mucho fruto, que hemos estado unidos virtualmente.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Genios del equipo, Sonia y el compañero ahí, son los genios de Radio Nacional, los vengo escuchando desde que 3:00 de la mañana. Fierro de Pozo del Molle, provincia de Córdoba, ponen un tangazo de Osvaldo Pugliese con otro cordobés, con Abel Córdoba, son unos genios, cariño a todos, suerte, suerte, suerte.
Hola, gordo querido. Miguel habla de Argüello. Y la querida Sonia de mi corazón. Qué hermoso, sí, escucharlo. Qué hermoso, Alberto. Cada día está mejor. Está floreciendo, es como una flor que está floreciendo. Una planta, ¿no? Y lo del Diego, el homenaje al gol el segundo los ingleses, era el primero, digo, el con la mano. El que le roba a un ladrón tiene...
Le completamos el dicho, 100 años de perdón. Gracias a Miguel de Argüello, a nuestro amigo de Córdoba, Claudio. Últimos mensajitos a través de la línea nacional a 8 minutos apenas de las 6 de la mañana.
Exactamente, querida Sonia, 8 minutos para las 6, recordando que el Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans. El presidente, la vicepresidenta y funcionarios celebraron la sanción. También recordamos que el Senado de la Nación, aprobó, recordamos en las últimas horas, la ley del subsidio para el gas, la ley del subsidio para el gas para zonas frías. Lo convirtió en ley con 51 votos a favor y 12 en contra. Reiteramos también, otro de los temas destacados es que llegan más dosis del componente 2 de la Sputnik y comienza la producción en el país la semana próxima. Además, llega una nueva partida de AstraZeneca para cerrar una semana con arribos récord. También debemos señalar que a 10 días de la desaparición de la pequeña Guadalupe en San Luis, se realizaron rastrillajes en diques sin resultados para avanzar en la investigación. En las últimas 24 horas, por coronavirus, murieron 452 personas, 24.463 fueron reportadas con COVID-19 en el país. En Córdoba tuvimos 3.238 casos y 53 fallecidos, con lo que llega a un total de 5.000 muertes en Córdoba desde el comienzo de la pandemia. Las camas UTI están ocupadas en un 79,1% en la provincia de Córdoba. Se encuentran internadas 2.773 personas. Bueno, algunos de los temas, de los títulos que ya van a estar desarrollados también en el panorama nacional de noticias. Ya presento al hombre de Pasión Nacional y relatores nuevamente, dándole los muy buenos días a mi querido Lautaro Villamor. Buen día, Lauta.
Buen día, Claudio, Sonia, renovamos el saludo, buen viernes. Bueno, prometíamos hablar un poquito de lo que tenía que ver con el fútbol de la primera división de la Liga Profesional. Claudio, que bueno, ya tiene fecha de inicio, será el 16 de julio hasta el 12 de diciembre. Repito, del 16 de julio hasta el 12 de diciembre, o sea, pegado al final, Claudio, de la Copa América. El próximo martes se va a sortear todo lo que tiene que ver con las jornadas, los enfrentamientos y demás, pero ya sabemos que son 25 fechas a rueda única. No va a haber fecha de clásicos, viste, Claudio, como viene habiendo. No habrá descensos, eso se mantiene. Y habrá además un trofeo llamado de campeones, donde se va a enfrentar Colón, que es el último campeón, con el campeón del próximo torneo. Todavía no están definidos en dónde, pero será el 17 de diciembre. Así que bueno, se empieza a diagramar un poco lo que será nuestro fútbol argentino, Claudio.
Es decir, va a haber 25 fechas.
Exacto.
Una sola rueda.
A rueda única, todos contra todos.
Sin clásicos.
Tal cual.
Es decir, va a jugar Boca River igual, todos contra todos.
No habrá una fecha especial de clásicos.
Ah, perfecto. Eso no me había quedado claro. Es decir, todos contra todos. Y no va a haber descenso. Seguimos con la joda que no hay descenso. Van a terminar vaciando las otras categorías. Yo la verdad que no comprendo esta actitud de AFA, ¿eh?
Es terrible. Parece que fue hoy cuando hace un par de meses charlábamos y dábamos cuenta de esto, que me acuerdo cuando iba a iniciar el torneo que ganó Colón, vos me preguntabas y me hacías repasar la cantidad de equipos de cada categoría, porque eso desnudaba lo que están haciendo en este momento estos muchachos.
Claro, están vaciando, la categoría C la están vaciando. Creo que de a poco se quedaron con 15 equipos o 20. La última categoría, que es la D, debe tener, qué sé yo, 15 equipos, no sé.
Claro,
¿Qué van a hacer? ¿Un campeonato de cuatro ruedas en la D o en la C? ¿Porque no tienen equipos? Están vaciando las categorías, esto por no hacer el por no por no decidir o resolver el tema de los descensos.
No, te digo, es preocupante pensar que la categoría D tiene 12 equipos, 12 equipos.
Bueno, por eso te estoy diciendo, ¿qué va a ser? ¿Un campeonato de cuatro ruedas con 12 equipos? ¿Vamos a tener 48 fechas del campeonato de primera D? ¿Van a jugar cuatro veces? ¿Cuánto pueden jugar en un año? Un campeonato, 12 equipos, ¿son cuántas fechas? Me enfrento con 12 equipos, son 11. 11, son 22 fechas. 44 fechas, hagan cuatro vueltas. Es una joda, ¿qué querés que te diga? Es una joda. La AFA es una joda. La verdad,
sí, coincido, porque aparte se quita el mérito deportivo, es decir, en cualquier lugar, en cualquier torneo, más o menos serio, si uno revisa, el que está último se va. El que está último, evidentemente, no tiene los méritos deportivos para estar en la categoría más alta y baja. Esto es lo que suele suceder.
Claro.
Menos acá.
Y el año que viene van a tener que descender de a cuatro, qué sé yo, van a tener que descender de a cuatro en primera, de a cuatro en la primera nacional, de a cuatro en la primera metropolitana, pues si no, no hay razón. Y que en todo caso en la C y en la D, bueno, en la D no baja nadie, pero en la C que baje uno nada más, porque cada vez tienen menos equipos.
Totalmente. Vamos a continuar hablando de esto luego, cuando haya novedades. Ya te digo, el martes va a haber reunión de comité ejecutivo. Ahí seguramente haya novedades, haya más detalles, pero a mí lo que me da la sensación, y con esto termino, con esto cierro, Claudio, es que no puede ser que algo tan simple como un torneo de fútbol haya que explicarlo como si fuese una teoría matemática. Y esto es lo que a veces pasa. Me da la sensación a mí, no sé qué opinas, que siempre se complejiza demasiado de la situación del fútbol argentino.
Le da muchas vueltas, todos los años es algo diferente. No hay algo consistente, algo regular que sea igual todos los años. Si hagamos un campeonato todos contra todos, con ida y vuelta y chao. No me inventes todos los años algo nuevo. Que un año son dos grupos, que otro año son 25 fechas, que el año siguiente son 40. Déjense de joder, muchachos. Hagan un campeonato en serio como se hacía en la época de Grondona. Con partidos de ida y de vuelta, 38 fechas y nos dejamos de bromar. Dos equipos ascendían, dos descendían. Uno ponele que iban al repechaje, no, o dos iban al repechaje. Déjense de joder, viejo. La verdad que te enoja todo esto.
Y
todos los años un reglamento nuevo en el fútbol argentino, todos los años.
Si es complejo para uno que se dedica a esto, que está encima y demás, imagínate para el que le gusta y la que le gusta el fútbol y no está encima. Hoy, fíjate que cada vez es más común ver en cualquier diario, en cualquier portal, que te expliquen cómo es el torneo. Es una cosa insólita. ¿Cómo será? ¿Cómo se juega? Enterate. Claro. Pero bueno, es lo que se está naturalizando.
Por favor. Bueno, querido, ¿qué querés que te diga? No me obligues a actuar como hincha porque puse. Mejor me quedo ahí.
Mejor lo dejo con el chelo.
Sí, déjeme con el chelo. Le mando un beso, Lautaro. Buen fin de semana, querido.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. 6 de la mañana. Terminó el día.